Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo estado? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes, de este tórrido viernes que va a tener continuidad al menos durante 5 días más. E incluso se anuncia que va a más a partir de mañana. Así que vamos a prepararnos para vivir en la primera gran ola de calor de esta primavera. Antes las olas de calor llegaban en verano, ahora ya no hace falta ni eso. En pleno mes de junio, 40 y tantos grados, y luego los cuerpos se quejan, como para no. Mientras miramos los termómetros y buscamos refugio en la sombra, el deporte sigue su curso y no nos va a faltar emociones, buenas emociones este fin de semana y atractivos para los próximos 2 días. Aquí estaremos los de la radio, en cualquier caso, para contarlo. Y es que la Liga de las Naciones, por ejemplo, sigue su curso. La selección española va a cerrar el próximo domingo en Málaga esta serie de 4 partidos ante la República Checa antes de que los internacionales se vayan de vacaciones. El equipo de Luis Enrique ya está en la capital de la Costa del Sol, donde ha entrenado y ha experimentado la sensación del calor después de pasar 4 días en Ginebra. Allí estaban mucho más frescos de lo que estamos aquí. Y además han jugado algunos partidos, por ejemplo, el Austria 1, Francia 1. Y gracias básicamente, Basteiro, a Mbappé, porque ha salido y ha revolucionado el partido. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Sí, ha entrado en el minuto 63. La verdad es que Francia ha estado completamente desaparecida en la primera parte y en esos minutos previos a la entrada de Kylian Mbappé, aunque la segunda ya había mejorado un poco, tuvo Benzema un gol que le anularon, pero el cambio ha sido cuando ha entrado el delantero del Paris Saint-Germain en el campo, que en el minuto 83, cuando ya prácticamente Austria saboreaba la victoria con el gol de Andreas Weidmann, que anotó en el minuto 37, pues Mbappé, Austria pierde un balón para Mbappé que descarga de espaldas, en Kunku le pone el balón al espacio y tras una gran carrera define perfectamente por la escuadra para igualar el partido. Luego ha tenido en el 86 también otra jugada dentro del área que manda el balón al larguero y que casi supone el 1-2 para Francia. Una Francia que es colista del grupo, A. Tiene solo 2 puntos, con 4 están Austria y Croacia. Croacia que ha ganado 0-1 a Dinamarca, en casa de Dinamarca. Y la líder es Dinamarca, con 6 puntos. O sea que ahora mismo Francia, que es la actual campeona de la Nations League, estaría descendida a la Liga B.
Lo que pasa es que le quedan 3 partidos, ¿no?, a Francia,
sí,
para completar esta primera fase.
3 partidos y tiempo para darle la vuelta a la situación, aunque hoy, si no es por Mbappé, hubiese cosechado una victoria en casa de Austria.
Sin duda alguna, las sensaciones que está desprendiendo la Ble ahora mismo no son las mejores, ni mucho menos para afrontar el Mundial, pero todavía queda, ¿eh? Sí. Por supuesto, para la cita mundialista.
Ha sido titular Benzema, Griezmann y Alaba. Por cierto, Alaba se ha retirado lesionado por problemas musculares en el minuto 70 de partido. Ha pedido el cambio y se ha ido caminando el terreno de juego, o sea que no va a tener mayor problema, simplemente ha sido por precaución. También ha jugado Tchouaméni, que no ha tenido su mejor partido, ha estado bastante desacertado.
No está en un nivel demasiado bueno en esta convocatoria.
Mucho poderío físico, pero
sí,
a la hora de tener el balón controlado no está siendo su fuerte. Y te digo la lista de partidos para mañana, que hay 4, son todos a las 9:45, y hay uno de bastante buen atractivo. Empezamos por el Gales-Bélgica, Hungría-Alemania, Países Bajos-Polonia y cerramos con un Inglaterra-Italia, que no está nada mal.
La verdad es que la cartelera para el sábado es buena. Gracias, Basteiro. Gales-Bélgica es uno de esos 4 partidos, como nos decía Luis, y sin duda alguna ha sido uno de los temas de la semana, al menos para el que se lo creyó. La posibilidad de que Gareth Bale jugara en el Getafe para estar en forma de cara al Mundial. 5 meses hasta llegar a noviembre y después ya se vería. Ya les dijimos que los representantes del jugador galés negaron cualquier contacto con Ángel Torres. Hoy Bale, en la previa del partido, de ese partido ante Bélgica, ha hablado para los medios británicos y cuando le han preguntado por su futuro, no lo ha aclarado. No ha dicho dónde va a jugar, pero lo que ha dejado claro es dónde no va a jugar. Y lo ha hecho esbozando una sonrisa de oreja a oreja.
No voy a ir al Getafe, eso seguro. Está claro que voy a jugar al fútbol y necesito jugar partidos y estaré listo.
Así que ha aclarado él, sin que se lo hayan preguntado por el Getafe, simplemente le han dicho, ¿y sabes dónde vas a jugar el año que viene? Y ha dicho, no jugaré en el Getafe. Y todo el mundo se ha partido de la risa, incluyendo el jugador galés. Así que asunto zanjado, fue bonito mientras duró, pero conviene no vender pollinos a los aficionados para que luego se lleven este chasco, que es algo que, por cierto, se está produciendo en demasía en nuestro fútbol. Anoche en el partidazo Paco contaba que el Real Madrid no tiene previsto fichar un delantero, sí que va a reforzar la medular y la defensa, pero a no ser que se presente una oportunidad importante, que ahora mismo no parece, no habrá nuevo delantero. Pero, ¿y si además de Rüdiger y Tchouaméni, si se cierra el fichaje, la gran contratación del Madrid se llama Eden Hazard? El capitán de Bélgica está convencido de que este va a ser su año antes en el Real Madrid. Se siente en deuda con la afición y su objetivo es redimirse después de 3 temporadas en las que las lesiones le han impedido acercarse a su mejor versión. Así se lo ha comunicado hoy a 2 personas en una reunión que ha mantenido en Bruselas. Una de esas 2 personas va a estar esta noche en el partidazo. Ponme música que me está entrando un pico en la garganta que no veas. Luego les explico lo de la música, pero cuando las cosas se hacen en directo, a veces pasan estos inconvenientes con los aires acondicionados. Luego les hablo de los Red Hot Chili Peppers, ¿eh? Estamos diciendo que una de esas 2 personas va a estar esta noche en el partidazo y nos va a contar cuáles han sido las sensaciones que han experimentado después de haber hablado con Eden Hazard durante más de media hora. Por cierto, la gira del Real Madrid ya tiene fichas y rivales en su estancia en Estados Unidos. El sábado 23 de julio en Las Vegas, el Real Madrid-Barça. El martes 26 de julio en San Francisco, América-Real Madrid. Y el sábado 30 de julio en Los Ángeles, el Juve-Real Madrid. En el Barça sigue sin llegarse a un acuerdo definitivo para la continuidad de Gavi. La reunión que han mantenido sus representantes ha acercado las posturas, pero no hay acuerdo definitivo. En cambio, Sergi Roberto sí que ha firmado la ampliación de su contrato por 1 año, tal y como estaba previsto. En París se ha anunciado oficialmente la contratación de Luis Campos como director deportivo del PSG. El portugués era objeto de deseo de muchos clubes. Y en Bilbao, Ricardo Barcala, uno de los 3 candidatos a la presidencia del Athletic, ha anunciado que Ramón Planes va a ser el director deportivo en caso de ser elegido. Y recuerden que mañana desde las 9 en Montilivi se juega la final del playoff de ascenso a Primera División. Es el gran partido de ida entre el Girona y el Tenerife. El de vuelta se jugará el próximo domingo, día 19, y de ahí saldrá el tercer equipo que asciende de la segunda a la Primera División. Playoff por el título de la Liga ACB, Liga Endesa, 4.º partido en el Palau de Badalona, ha terminado hace unos instantes, Juventud 60, Barça 63. Buena reacción del Barça en la segunda parte, ya que al descanso ha llegado con tan solo 19 puntos. Esta victoria supone que ya tenemos final Barça-Real Madrid. Se van a jugar los partidos todos a las 9 de la noche los siguientes días, el próximo lunes, el miércoles y el viernes. Si hace falta 4.º partido será el domingo y si hace falta el 5.º partido será el miércoles de la siguiente semana. Pablo Laso, por cierto, ha visitado a su plantilla después del infarto que sufrió la semana pasada. Y esta noche, desde las 3, el 4.º partido de la final de la NBA, desde el Garden, el Celtics Golden State Warriors. Por el momento, 2-1 para la franquicia de Boston. En Fórmula 1 tenemos este fin de semana el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú. La carrera el domingo a la 1 de la tarde. La calificación mañana a las 4. Los más rápidos en los libres de hoy han sido Leclerc, Checo Pérez, Verstappen, 4º Fernando Alonso y 5º Carlos Sainz. Y hoy tendremos el campo del gas en el que va a tener especial protagonismo, hay que ver, Stanley. Angelito García sacó a relucir el nombre de este singular boxeador en una de sus soflamas sobre Rafa Nadal y es necesario conocer más de este personaje. Además, por supuesto, de repasar la actualidad del boxeo que, llegando el verano, está muy agitada. Ahora sí, la música. Han estado en Sevilla y Barcelona, donde han dejado una sensación estupenda, como siempre. Son los Red Hot Chili Peppers, que están de gira y en los conciertos en España han recuperado uno de sus grandes clásicos, este Soul to Speech de 1993, que a pesar de los años sigue sonando igual de bien. A las 11:39, 10:39 en Canarias, creo que nos vamos a meter en el AVE directamente. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Estás en el AVE todavía?
Sí, estoy en el AVE llegando a Ciudad Real. Tendríamos que haber llegado a Málaga a las 10:30 de la noche, pero ha habido una avería en el tren que inicialmente cogíamos en la estación de Atocha a las 7:30, una avería eléctrica. Y cuando apenas habíamos recorrido 70 kilómetros, estábamos en la Sagra, nos han comunicado que el tren estaba inservible y que había que cambiar de tren. 3 horas ha durado la historieta. Viene, por cierto, en este tren el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que tenía una cita en Córdoba, y hemos salido pues hace aproximadamente 25 minutos de la Sagra, estamos llegando a Ciudad Real y yo creo que vamos a llegar sobre la 1:30 de la mañana a Málaga, es decir, con 3 horas de retraso.
Caray,
no hay comida ni bebida en la cafetería.
Qué bien.
Así que bueno, pues hay que resistir.
Estáis estupendamente. A mí, Lama, si no recuerdo mal, me dijo que hace poco también le había pasado algo en el AVE, ¿no? Que había habido alguna avería y había tenido un montón de retraso.
A mí es la primera vez que me pasa algo así, una avería de tanto tiempo, 3 horas, ya te digo. Y bueno, 800 viajeros creo que vamos en este AVE que está llegando a Ciudad Real y que espero que llegue esta noche a Málaga para poder mañana presenciar el entrenamiento y la rueda de prensa de Luis Enrique y de Jordi Alba.
¿Esta avería supone que te devuelvan el importe del billete o no?
Pues imagino que sí, ¿no? Sí. Si por una avería de 3 horas no te devuelven el importe, apague, vámonos.
No sé, pero como luego muchas veces se dice no, pero eso es por causas ajenas o tal y cual, en este caso son causas propias, ¿no? Se supone.
Sí, yo creo que sí, yo creo que no habrá ningún problema. Cuando lleguemos a Málaga, aunque no sé si habrá gente en la estación a estas horas, nos informaremos.
Bueno.
Por el bien de la COPE.
Por el bien de la COPE, sí, señor. ¿Habéis experimentado ya lo que es el calorcito, en este mes de junio en España?
Menuda bofetada, cuando hemos salido
amigo,
del avión.
Estabais bien allí en Ginebra.
Sí, sí, la verdad es que sí, estábamos 15, 21 grados, muy cómodos en Ginebra. Incluso ha habido que ponerse pues alguna sudadera o alguna chaqueta. Y aquí pues el calor es sofocante, ¿no? Esta tarde se ha entrenado la selección española en un campo anexo a la Rosaleda. Y mañana lo va a volver a hacer ya en el estadio a las 10:30. Quiere Luis Enrique que huyan sus futbolistas del calor, aunque yo creo que el próximo domingo a las 9:45 pues también hará bastante calorcito en la Rosaleda para este cuarto partido de la Liga de Naciones.
¿Se sabe algo de los planes que tiene Luis Enrique? No, eso es todo siempre una incógnita, ¿no? Un misterio.
Bueno, más o menos, como va cambiando prácticamente el equipo, hay 8 cambios entre partido y partido, pues es bastante previsible. Yo creo que cambiará la defensa entera con respecto a la que jugó ayer. Imagino que entrarán Rodri y Soler seguros en el centro del campo. Al no estar Raúl de Tomás, Álvaro Morata tendrá que repetir. A ver si Asensio es titular, a ver si Ansu Fati, que no está claro, puede tener minutos a lo largo del partido. Y luego no sé yo si Pablo Sarabia o Gavi, que han sido titulares en los 3 partidos, lo volverán a ser el domingo.
Muy bien. ¿Te vas a quedar un rato en el Oasis, si te aguanta la cobertura?
Yo como queráis,
vale.
Sin ningún problema. Lo único que si hablo y no salgo, si me dais paso y no contesto, pues es que no tengo cobertura, claro, no tengo
vale.
Retorno.
Suele ser muy habitual en el AVE. Pues nada, aguanta un segundo, Miguel, que empieza el Oasis.
Muy bien.
Pues vamos a ello. Hoy hay alguna baja en el Oasis. Hay alguna persona que va a tardar un poquito más de lo habitual por algún inconveniente. Así que vamos a presentar a los que están. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenas.
Sí, don Joseba. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, tal? Hombre. Aquí con mucho calor en Madrid.
Ah, entonces sí podemos decir que hace calor en el resto de España, claro.
Claro que sí.
Lo habitual. Hace calor en Madrid. En Madrid también hace calor, ¿no?
En Madrid también hace mucho calor. ¿Cómo está la cosa por Sevilla?
¿De calor?
Sí.
Esto es África, ¿no?
Sí, ¿no? Totalmente, ¿no?
Madre. África, pero África del Norte. Una cosa... Tercer mundo. Esto es una cosa irrespirable.
¿Pero recuerdas tú un mes de junio tan caluroso como este o no? Porque en julio y agosto sí es más habitual, pero es que estamos en el mes de junio, ¿eh? El día 10 de junio.
Bueno, no vaya a empezar con esta película del cambio climático y demás. Eso, aquí ha hecho calor toda la vida. Y estos arreones de calor los recuerdo de toda la vida, de toda la vida del Señor, que se dice por aquí.
Sí, pero bueno, pero no tan temprano, ¿no? No tan pronto en el tiempo.
No lo sé. Yo la verdad es que no lo sé. Yo no sé. Ahora los especialistas del cambio climático dicen que todo es nuevo. Y calor ha hecho toda la vida, ¿no?
No, a mí cuando se habla del cambio climático me suele llamar la atención que dicen, no hacía tanto calor como ahora el 10 de junio desde 1954. Pero, digo, coño, pues en el 54
junio, entonces vamos, ya... En Sevilla está las trancas de calor, vamos. Es una cosa... Hombre, lo que pasa es que luego bajará un poquito, un pelín, luego volverá a subir, pero esto es lo que hay, ¿no?
Bueno.
Vivir en el norte de África, esto es lo que hay. Don Joseba, ¿esto se escapa de las manos y no vamos a la rotonda? Usted sabrá.
Yo ya sabes que dejé esto en manos de gato y así me está yendo la cosa.
Usted sabrá, vamos, es que las llamadas son ya incluso con toques amenazantes.
Amenazantes
porque claro, la gente se ha enchufado en el tema porque quieren acudir a la toma de la rotonda y del periodismo capitalino y dice, bueno, nos estáis engañando y ya vamos a ver qué hacemos, a ver si vamos a tener que cambiar el presentador.
Pues a lo mejor esa es la solución.
Claro, cuidado.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
¿Quién sabe? Claro.
Germán Dovarro, hola Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa? Yo soy muy buena, resiste, hombre, resiste.
Sí, ¿no?
Presentador como tú no hay otro.
Sí,
hay
ya, pero yo es que ya no puedo soportar más las presiones que me llegan desde tantos
años. Ya, lados. Si son duras, son difíciles de aguantar, pero bueno, pero tienes que resistir.
Sí,
qué bien se está aquí en Galicia.
Eso te iba a decir, que por el norte está fresco, fíjate.
Qué gusto. 17 grados, o sea, una bendición. Y mañana... Bueno, sabéis que mañana se juega el Depor, el ascenso a segunda división,
sí,
contra
señora.
El Albacete en Riazor a las 6 de la tarde. Pues calcula que puede haber 22, 23 grados, o sea que estupendamente. Pero ya te digo, a esta hora, a las 12 menos cuarto, tenemos 17 grados. Así que estamos a las mil maravillas. Ah, por cierto, que empezó también la final del pliego por el título en hockey sobre patines y el primer partido lo ganó el Liceo, hoy 5-1 al Reus. O sea que a lo mejor es un fin de semana
patines.
Maravilloso para el deporte coruñés. O a lo mejor no, quién sabe. Pero vamos, mañana a las 6, Depor Albacete.
¿Te sorprende que haya hockey sobre patines, Víctor?
No, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero me sorprende que sí.
Es un deporte maravilloso, Víctor, maravilloso.
De hockey sobre... Rápido, eso seguro que la niña
dinámico.
Hace hockey sobre patines o algo de eso.
No, que va, hombre. Aparte que mi niña estudió aquí en el Colegio del Liceo, que eso también es verdad, pero es que Coruña es cuna de hockey sobre patines.
Sí.
O sea,
vale.
Ha sido la rivalidad histórica, el Liceo de la Coruña frente
magnífico.
Al Barcelona.
Hombre,
en este caso el Barça no está ni en la final, ¿eh?
Eso tuvo más predicamento cuando Lendoiro andaba por ahí metido también.
Aquella
en
época
en
con Martinazo, aquello fue, vamos, era el Dream Team, era el mejor equipo del mundo. El Liceo ganó la última liga hace ahora 9 años, lleva 8 títulos consecutivos el Barça, y en esta ocasión o lo gana el Liceo o el Reus, que son los que disputan la final, porque el Reus se cargó al Barça. Así que va a haber cambio de tendencia en el campeonato.
Y luego,
ojalá sea el Liceo.
Y luego dice que solo hablamos del Madrid.
Claro, o sea, mientras no habléis del insignificante tema con el que estáis abriendo toda la noche, de que Zidane se va al Paris Saint-Germain, ¿qué nos interesa eso? Que Zidane se vaya al Paris Saint-Germain.
Si todavía no hemos nombrado ni Zidane.
Pero lo peor, Víctor, es que hay gente que se molesta, porque Zidane, que vaya donde le dé la puñetera gana.
Prefiero a Germán hablando de las cosas gallegas.
Eso es, el hockey, que no son cosas gallegas, que es más bien un deporte
instaurado
en Cataluña.
No, Germán, que
las cosas gallegas parecían las showas o así, ¿no?
O una muñeira.
Claro, pero que no lo he dicho en tono peyorativo, todo lo contrario.
Perfectamente.
Cuando yo cuento aquí mis películas, por supuesto, todo lo que no sea Zidane y el Paris Saint-Germain, bendito sea, bienaventurados, ¿no? Lo que escuchan otras noticias.
Vale. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Hablamos de cosas gallegas.
No, yo conocí al gran Lendoiro
en
un Voltregal Liceo 2-2, que prácticamente no sé si aquel fue el partido del título o después lo tuvo que refrendar en Coruña en un partido de Spurs de Liga, pero
mira,
que yo
Tomás,
creo que fue la
sabes,
primera liga del Lendoiro con el Liceo.
No, pero Tomás experto en hierba, ¿no?
No. Todo lo que sea con cosas en las manos, yo soy
En hierba son las cabras y las vacas, pero...
No, yo lo he dicho
sobre
patines,
hierba,
no hablo en serio,
sí,
¿no, Tomás?
Sobre hierba también, sí, con el club de campo, el Gara, el Tarrasa y todo esto, pero que en hockey sobre
patines,
Cataluña es una potencia mundial.
Sí.
Hubo un momento incluso que era, ¿qué equipo era? Que se dijo que el Madrid lo podía comprar, que jugaba Humberto Ferrer, ¿cómo se llamaba, coño? El Alcobendas.
El Alcobendas.
Si eso ocurre, ya veo yo al periodismo comprando los patines.
No, pero digo, te
hombre,
hablo de
claro.
30 años atrás y no se llegó a hacer la cosa porque era había unos foquitos en Galicia y demás, y es lo de Alcobendas, que era lo que la oposición al hockey catalán, que era el dominante, ¿no? De toda la vida, el Reus Deportivo era magnífico, Sabaté y toda aquella gente, que el gran pena de esto es que no fue nunca olímpico, porque los portugueses un día que hicieron en Barcelona 92 la exhibición, le metieron 82-0, no sé si fue a Japón, y ahí se jorobó.
Y dijeron que ya, este deporte, que con eso ya era suficiente, ¿no? Claro.
Claro, pero que estuvieron a un punto de ser olímpicos, vamos.
¿Se te ha roto el coche, Tomás?
¡Ha explotado! ¡Bum!
¿Sí?
¿El coche?
Sí, se ha hecho ¡bum! ¡Bum! Y yo digo, esto es una cosa tremenda, ¿no? Grúas, gente allí gritando, tal, bueno.
Gente gritando.
Y al final digo, no voy a llegar a mi oasis. Pero al final se llega así.
¿Pero qué, es el coche siempre?
Sí.
Pues es hora de que lo cambiese, Tomás.
Claro, claro.
¿Qué años tiene?
Eléctrico,
no,
sí.
No hay que cambiar.
Eléctrico, sí, eléctrico. La batería tiene eléctrico. Sí, tiene batería. ¿Cuántos años
he visto
tiene?
Uno hoy.
¿Cuántos años tiene?
Que vosotros, eso os gusta. Chiquitito.
Sí.
Como un smart chiquitito que han hecho los italianos, que la carrocería es de plástico y demás, que tiene una autonomía de 170 kilómetros, sí, y se puede enchufar en casa. Sí. Tú coges el enchufe como un de un móvil, sí, sí. Y con el
y que hace tirar un cable por la ventana.
En la plaza de garaje que tengas,
claro,
en el edificio.
No. Tú coges lo que dices, tú vives el tercero o primera. Tiras un cable ahí con un enchufe y el coche se carga.
Sí, claro, y puedes estar 66 días,
claro,
cargando el coche.
El problema, no, eso es lo que he preguntado, no me han dicho, pero dice que 13.000 pavos.
Quita el aparato de los mosquitos, ¿no? Quita el aparato de los mosquitos y enchufa el coche.
Donde están los mosquitos, pones al coche. Vamos al. En fin, solo lo puede arreglar Tchouaméni.
Chamberlain, sí, seguro.
Chamberlain es el que puede arreglar esto.
Seguro que sí. Eri Frade, hola Eri, ¿qué tal? Muy buenas.
Lo que queda de él, Joseba, muy buenas.
¿Qué pasa?
¿Qué te ha pasado?
¿Qué
ha pasado?
No, ayer nos tuvimos que desplazar a Sevilla, a Tomares.
Ah,
a formar,
sí.
Parte.
Que sí, dijiste que tienes una cita en Tomares, es verdad.
Sí, con la gente de la Vuelta a España, con su alcalde, señor Soriano.
Muy estresado, seguro.
No.
Una comida fantástica con Pepe Prieto.
Iglesia?
No, Quique no, fui yo. Trinque en toda regla, vamos. Pepe Prieto por la mañana, luego acto por la tarde en el teatro con Javier Guillén, con Pereiro, con el otro, el de la moto.
Sí.
Y luego, pues nada, hablando de política hasta altas horas de la madrugada.
Ah, claro, y ahora estás convaleciente.
Entendible.
¿No?
Sí. Sí, claro. Por cierto, uno de los equipos que rompió el dominio del Barça en la historia del hockey fue el Club Patín Cibeles.
Sí, ya estudiar, ¿no?
Que le ganó una Copa del Rey en Salamanca. Que es uno de los primeros recuerdos deportivos que yo tengo.
Qué cultura deportiva tenéis, tan intensa,
muy
prolífica, oye, qué barbaridad. Juan Gato, hola Gato, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, compañeros, ¿cómo estáis?
Bien,
ahí
lo
tienes, Víctor, el de la rotonda, ahí está.
Sí,
a ver, las cuentas al maestro Armero.
Por alusiones, vamos a ver, yo voy a presentar hoy mi dimisión porque me veo incapaz de... Bueno. Aquí, como en este país no dimite nadie, yo dimito. Me veo incapaz de coger al señor alcalde Almeida para que tenga a bien concedernos 5 minutos para organizar la rotonda. El alcalde.
No, pero entonces no tiene que dimitir. Fregados, el que tiene que dimitir
el alcalde. Vamos a pedir la dimisión del alcalde.
Claro,
por
pedimos
supuesto.
La dimisión del alcalde.
Y
claro,
que pongan a otro o a otra y ya nos dirigiremos a la nueva alcalde. Claro.
Bueno, yo te digo que me he visto incapaz.
Tendremos que llamar a doña Isabel.
Lo he intentado y demás.
Claro.
Tenemos que recurrir a otras vías, pero desde
luego. ¿Estás comiendo gato?
Estoy cenando ahora.
Ya aprovecho.
Ah, muy bien, pues mira, conveniente.
¿Sí gustáis?
No, es conveniente.
¿Qué es, pizza hawaiana, como sueles cenar habitualmente o qué?
No, tengo pizza de jamón y queso.
Pero para
con
de comer.
Salchicha.
Sí.
Y sí, sí, tiene un poquito de piña, es verdad, también.
También,
sí, sí, sí.
Claro. Y lo de cenar de 11 a 11 y media, no, como que
claro,
no es posible, ¿no? Y luego llegar ya a cenar.
Incluso
a
las 10.
11 y media, incluso 12 menos cuarto.
He tenido una contingencia, he tenido que ir a buscar a mi hija al centro de Madrid, que por cierto. Mira, del centro de Madrid está un, bueno, no sé qué temperatura tenéis ahí. Yo tenía el coche
aquí, 30, en el centro de Madrid
33 grados.
Sí. Pues ahora mismo, aquí, mira, te voy a decir. Ahora mismo tenemos 32
grados. 32 grados, esa.
Sí.
Entonces ya mañana, ya estoy viendo yo los telediarios, que hace mucho calor en Madrid,
no, más que
en
Sevilla,
escucha,
desde
Víctor, ¿sabes lo más cachondo de esto? De este rollo del tema de la temperatura. Yo estaba leyendo una comparativa de hace 25 años en Suecia, temperaturas en este mes en Suecia, y ahora mismo, o sea, este año, las mismas temperaturas. Y sin embargo te vende que es el cambio climático, claro. Y la gente se lo cree. O sea, hace 25 años hacía el mismo calor que ahora.
Ya. Pero, claro, a ver si va a resultar que estamos a 10 de junio y que hace calor.
10 de junio, calor, a reventar. Claro.
Bueno. Pues nada, pues Gato, ya nos dirás qué pasos tenemos que dar para la rotonda, porque esto habrá que...
Oye, por cierto, una cosa muy breve, no sabes el cariño que he recibido en Santander este pasado fin de semana con la gente del Oasis, ¿eh?
Ah, sí,
¿Salvador Valle está salva? ¿Noticias?
Sí, lo que os quieren.
Ah, sí, ¿eh?
Y habrá un buen contingente santanderino y cántabro que bajará a la rotonda.
¿Por cuándo?
Bueno, exactamente.
¿Sabes cuándo? ¿Y si da permiso al alcalde o qué?
Bajarán. Los que ahora son niños de pantalón corto estarán jubilados.
Claro. Yo llevo años diciendo que no hay que pedir ningún tipo de permiso al alcalde. Que hay que ir.
Aparecemos y ya está.
Claro.
Pero escucha, ya sabes lo que son los políticos, que todo lo enredan. No, hay que hablar con Caravante, el de
Caravante.
El departamento de...
Caravante.
Torero.
Torero.
No, ese es Talavante. Este es Caravante, que es el concejal de urbanismo o de, el encargado de urbanismo. De poner orden en la rotonda.
Si no vamos a edificar nada, gato.
Bueno, todos
se andarán en paletera. Será el de movilidad, ¿no? Más que el de urbanismo, ¿no?
Claro.
Sí. Nosotros lo del urbanismo, ahora, ¿eh? No nos toca demasiado cerca. Lo de la movilidad, sí.
Igual se quiere hacer ahí un chalet o algo para ver la llegada de...
Es que habrá uno que montará ahí la tienda de campaña.
A este paso, como siga creciendo el tema de la rotonda, va a haber que hablar con urbanismo para convertir la Plaza de Toros de las Ventas en una rotonda.
Yo, como dijo Tomás en su día, iría por Carromero directamente.
Naturalmente, claro. El hombre es Carromero.
Que es el que nos va a solucionar lo de la...
Pero además digo otra cosa, que en esa rotonda a las 11:30 de la noche de un viernes hay alguien. No, ¿verdad?
Escucha, solo con la convocatoria, con la de...
Debe estar vacío eso, ¿no? No hay nadie ahí, ¿no? ¿O sí?
Ah, nos empezó a decir que si la M11, que si 20.000 personas que viven allí, el acceso y tal, una serie de cosas un poco...
Sí, pero que no somos los Rolling tampoco.
Ya. Bueno.
Yo creo que hay que aparecer.
A ver si se va por aludido el señor alcalde y se pone... Mira, Caravante, Movilidad y Medio Ambiente, me dice, ve a la portavoz del Samu, me dice, Caravante, Movilidad y Medio Ambiente.
Deja de cenar, tío.
Déjale, oye, que no, que es que las horas de las comidas hay que respetarlas, y si coincide con el oasis, pues hay que seguir cenando. Correcto. Tú come tranquilo, eruta si quieres luego, avisa, vaya que te quedes a gusto, y ya le echamos unos hielitos a la copa y ya.
Pues, no empañen la noche, por favor.
Bebidas con gas, evítalas, en la medida de lo posible.
No, en algunas culturas es buena educación el eructar al terminar.
Sí. Sí, claro, pero en
otras culturas. No empecemos,
pero no es la nuestra.
Efectivamente.
Empiezas con un eruto y acabas
las contraculturas, guas.
Sí, debe ser eso, sí.
Oye, tenemos a Miguelito metido en el AVE, ¿sabéis, no? Que tiene
sí.
Retraso, sí. Miguelito, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, me está dando la envidia gato con la cena, que
sí,
no veas.
Claro.
Que hace a las 12 de la noche en el AVE, Miguelito.
Que tiene 3 horas de retraso. Víctor, hay que... A ver, gato, tú tienes que cenar antes de las 11:30 y Víctor, tienes que poner el programa a las 11:30.
Tienes que poner el programa.
No, yo voy a poner el programa a las 11:30.
Ah, porque ha contado que hay 3 horas de retraso en el AVE que va a Málaga y que está con Feijóo en el AVE.
Ah, y bueno, ¿y a qué va a Málaga, Miguelito?
Pues hay un partido de la selección, ¿no?
Ahí la Virgen.
Hay...
Ah, pero todavía sigue jugando la selección. Pero escúchame, Miguelito, eso no va a terminar en Torverano.
Miguelito, tú tenías que estar en Málaga ya desde ayer, ¿no?
El domingo ya acaba, el domingo es el cuarto.
Ah, que el domingo acaba. Qué barbaridad, yo no sé. Me acabo de enterar.
Sí, primero va a ir al meeting de Juanma Moreno de Feijóo. Sí, y después ya se va a cubrir el partido. Bueno, Miguelito.
¿Y contra quién juega la España?
República Juan Moreno.
República Checa.
Sí.
Pues allí sigue jugando Balli todavía, creo, ¿no?
Sí, portero.
Sí.
Por cierto, que
el otro día jugó contra España.
Sí, que es Calcao a Remiro, el portero de la Real. Son dos clones. Esos,
sí, se parece, ¿verdad?
Se parecen un montón, sí.
Tenía venido una rodilla ese muchacho, ¿verdad, Víctor?
Sí, bueno, está aguantando. Sí. Tenía... La verdad es que sí. Tenía, pero bueno, está ahí aguantando, pero ha tenido muchos problemas. Era buen portero, pero tenía un problema en la rodilla tremendo. Sí. Uh-huh. Pero bueno, sigue en la selección, ¿no?
Sí. Titular. Sigo jugando, o sea que...
Sí.
Ahí está. Miguelito, ¿te atreves con un once inicial de cara al domingo?
Inicial, todavía, ¿no? Venga, eso es broma, ¿no?
No, hombre, no, que luego le gusta mandar. El otro día acertó 9 de 11, cuidado.
Ah, pero hay partido de verdad, que no
que
es broma.
Sí, hombre, el domingo.
No está en un bar.
9 menos cuarto, ¿no, Miguel?
Sí, 9 menos cuarto. La Rosaleda se va a llenar, no como en Sevilla, donde pues hubo 2/3 de entrada. Y va a jugar la selección con la camiseta de la selección femenina, para animar a las chicas de cara al europeo que van a jugar este verano.
Y en que perdón por la ignorancia, pero ¿en qué se diferencia la camiseta de la selección masculina a la de la femenina?
Son detalles, pero son diferentes. Sí,
son diseños diferentes.
Son diseños distintos.
¿Pero qué detalles son?
Exactamente no lo tengo delante, pero por ejemplo en Alemania cambiaban unas líneas, Alemania lo hizo el otro día, y cambiaban unas líneas negras, que no la tienen la masculina, que son unas líneas horizontales y verticales que aparecían en negro, y que esas sí las lleva la selección femenina y vistieron su camiseta, su diseño. Voy a mirar el de España y os digo ahora, si queréis.
Es un guiño bonito, hombre, a las muchachas,
sí,
claro.
Sí, está bien, hombre, está bien.
Ya, pero pensaba yo que vestían todos igual.
No, y la de fútbol sala tampoco es la misma.
Tampoco.
De hecho, creo que no es la misma ni la marca, siquiera.
¿Ah, no?
¿Ah, sí?
Creo que se había extendido ese tema.
Ah, no sabía.
Joder, qué cosas más raras pasan hoy. Era ajeno a toda esta historia.
Bueno, que esto acaba el domingo, ¿no?
Entonces... Esto acaba el domingo a las 9 menos cuarto. Acaba por ahora, luego en septiembre se retoma.
Luego a finales de septiembre, Víctor, seguro que te sienta bien ese parón. Hay otros dos partidos.
Zaragoza, o sea, el único parón Sí, el único parón es el, sí, ya mira yo el calendario, el único parón en septiembre es por la Liga de las Naciones.
Efectivamente.
Correcto.
Hay que jugar
en septiembre, el día 24 en Zaragoza contra Suiza y luego en Braga el 27 contra Portugal.
Ah. O sea que este año el parón es a finales de septiembre y no a primeros, como suele ser.
¿Era el 19 el parón?
No, no, el parón es tarde en septiembre porque hay que comprimir la fase inicial de la Champions League antes de que empiece el Mundial. Hay que jugar las 6 jornadas.
Sí, solo va a haber un parón. Normalmente hay en octubre, noviembre y diciembre, ¿no? Agosto, septiembre, octubre y noviembre, ¿no? Hemos tenido, pero sí, normal, el año que viene solo va a haber un parón de no llega a 2 semanas, ¿no? Se interrumpe un fin de semana.
Una
solo,
semana,
¿no?
Porque solo son 2 partidos. Y luego ya la lista definitiva y el Mundial en noviembre.
Estoy viendo la camiseta de la selección femenina y...
Es prácticamente idéntica, cambia el cuello, que si te fijas es azul...
El cuello. El escudo y el número van en la
en
parte
centro,
central.
Eso en es, vez de en los laterales, en el pecho, lateral. Eso es.
Ya. Vale, vale.
Y luego que en la manguita tienen también la bandera de la selección, que en la masculina acaba en rojo, simplemente. Y ahí tiene pues el rojigualda de la bandera de España.
Pero la marca que las viste es la
Adidas,
misma,
sí.
La misma que les viste ellos.
Sí, es el fútbol sala el que tiene marca diferente.
Vale, 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 vale. Bueno, pues Miguel, si quieres decir algo más, este es el momento. Y si no, te vamos a dejar que sigas con tu particular viaje 11, con ¿no? Feijóo.
Pues nada, seguiré escuchando el Oasis y voy a tomar asiento.
Vale.
A ver si no llegamos muy tarde a Málaga.
¿El 11? ¿Pero el 11 cuál es? ¿El 11, no lo has Miguel? Dicho.
El 11, Unai Simón, ¿sí? Carvajal, ¿sí? Eric García.
¿Sigue jugando Eric García?
Iñigo Martínez.
¿O no?
Marcos Alonso. Rodri, Coque, Soler, Morata, Asensio, Ferran Torres.
Bueno,
como me gusta eso de Coque, Soler, me encanta. Está a ver si luego se da en la Leti el año que viene.
Está bien tirado, está bien tirado. Vale, pues apuntado queda, Miguel. Mandas un mensaje el domingo a las 7:15 y me dices 8 de 11.
Llevamos 9-9-8.
Pues muy bien, ¿eh?
Muy bien, ¿eh?
Muy bien.
Porque es difícil.
Se puede mejorar.
Sí, se puede mejorar, pero es difícil acertar las alineaciones de Luis Enrique, ¿eh?
Sobre todo la primera, porque luego ya como más o menos va cambiando, está haciendo 8 cambios entre partido y partido, pues luego ya tampoco es tan difícil, pero la primera es muy complicada.
Muy bien. Buen viaje, Miguelito, un abrazo.
Ánimo.
Igualmente, ¿eh? Adiós.
Yo soy información de servicio para los oyentes. Cuando el AVE se retrasa más de 15 minutos, te devuelven el 50%. Sí. Y cuando es más de 30 ya, el 100%.
Vale.
O sea que este tren es caro.
Sí, pero hay que decirle a Miguel, pero Miguelito... Pero
siempre
Miguelito,
y cuando
que
no sea por causas ajenas a la empresa.
Claro, pero ese anuncio al AVE, a Don AVE, el de Miguelito no se lo devuelvan a Miguelito, que se lo devuelvan a la COPE.
Claro.
Claro, o que me lo devuelvan a mí y luego ya lo devuelvo yo.
Pero, no, directamente a la COPE, Miguelito.
¿De la COPE vas tú solo o va alguien más?
De momento yo solo. ¿Ves? El domingo llegará Manolo Lama y Sergio Jiménez.
Claro, pues podían haber ido todos en este tren y así nos devolvían el importe de todos.
Exactamente.
Claro. Eso hubiera sido importante.
Falta también programación.
Sí, es verdad. Como hacen cada uno las cosas como le dé la gana, pues nada. Pero bueno, Miguel...
Que mande un trocito de pizza a Juan Gato.
Sí, yo ya se lo habrá devorado.
Ya están las últimas.
Pero ¿desde qué hora no comes?
Que merece algo, pero eso ya queda muy muy lejos, sobre las 8:15. Pues.
¿8 y cuarto de la mañana?
No, de la tarde.
Joder, he comido bastante antes que tú y no he cenado todavía. Vamos, pero yo que a las 8:15 de la mañana estamos...
Te vaya a desmayar.
A lo mejor o sea, han pasado 3 horas.
Pero a lo mejor comí una mandarina, nada más.
Me he comido un bocadillo a las 2:30 de la tarde y una cerveza con una bolsa de patatas a las 8:15.
Pues ya está, de calorías está servido.
De aquí a supervivientes, Miguelito, de aquí a supervivientes.
La vida dura del envío especial.
Cuidado, te vaya a desmayar con el azúcar.
Y que en el AVE hay bar, yo creo, ¿no?
Que no hay. Ha dicho que no hay nada.
Aquí no hay ni agua.
Madre. No, que las han tenido 3 horas esperando y encima no había, no hay nada, no hay bar ni nada. ¿Feijóo tampoco ha cenado?
Pues ahí no llego.
Pues acércate, que algún sobre de jamón tienen que tener por ahí escondido. Los de prensa o así.
O unos percebes.
Sí, sí. ¿Lo tienes cerca? Éntrale, Miguelito.
Claro.
No, no le tengo cerca. Busca. Vamos en vagones humildes.
No, lo tienes cerca porque no te acercas. Claro. Trata a él y entonces nos lo pones.
Oye, en el AVE puedes ir...
Miguelito, no vas en el vagón del silencio, ¿no?
No, no, yo voy en el vagón del silencio. Miguel Ángel Gilmarín en mi vagón también.
¿También?
¿También?
Pues venga.
Escucha, pues dile que...
Dile que el escudo no se toca.
Claro. Que la camiseta nueva es una mierda, dice Gato.
Que se vaya a tomar la camiseta de Sandro, por favor. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Claro.
¿Tienes a Miguel Ángel por ahí cerca, Miguel?
No le voy a decir nada.
No le vas a decir nada, ¿no?
Angelito habría metido ya a Feijó y a Gilmarín.
Bueno, a ver, Miguel, tenemos 1 hora y 26 minutos por delante. A partir de ahí, y como tú no vas a llegar hasta la 1:30, la línea sigue abierta y si das con Gilmarín o das con Feijó, pues nos llamas y les metemos en el programa.
Claro.
Muy bien.
No va a hacer nada.
No, además
no tiene ningún interés en ninguno de los
No, además hace como que se le corta ya, ¿te fijas? Sí.
Tiene el mismo interés Miguelito en esto que vosotros en la selección, más o menos, sí, más o menos.
No, este
tiene
menos interés nosotros.
Ese partido es un partido que nos jugamos mucho,
Sí, como el de ayer.
Claro, si Portugal gana...
Ayer lo palmas y ya adiós muy buenas, claro, casi, claro.
Sí.
Ya no dependes de ti mismo.
Hombre, Francia, es que ya puestos, la final fura aquella del año pasado fue divertida.
Sí, hombre, y tanto.
Ya que estás metido en el ajo, hombre. Pues lo mío, y procurar ir para adelante, ¿no?
Sí, es verdad.
Me parece un torneo tan chorra que...
Sí, bueno, es
para incentivar un poco los amistosos de antes. Pues mira, pues claro, lo haces con un torneo y ya está. Sí, pero Francia es verdad que da una imagen un poco preocupante, ¿eh?
Penosa.
Es que pero después de una temporada así es que es muy difícil tener a la gente enchufada. Y bastante está haciendo, me parece, Luis Enrique, pero es muy complicado. Y luego encima con la mitad de los futbolistas de la selección, con el futuro pendiente de resolverse. O sea que yo no sé si están para la selección, su futuro o para qué. Y luego encima
se ha visto a Francia, la misma Portugal que empata de Champions.
Igual, pero Francia.
En estas alturas pretender que vaya no va.
Sí,
es muy normal, hombre.
Es normal.
Sí. Oye, Tomás. Acabo de recibir un cable de Antonio Garrido. Antonio Garrido es uno de nuestros grandes seguidores que conduce uno de los tranvías de Sevilla, que por cierto dice que él se salta el rail y que se lleva tranvía a rotonda. Oye, me da la clave, que el que nos arregla el tema de la rotonda es Feijó, sobre la marcha.
Pues mira, ahí está Miguelito. Otra misión, Joel. Estamos cargando de trabajo a Miguelito en la próxima 1:30, ya verás tú.
Vale, pero si no piensas en el hombre que tiene.
Hombre, Miguelito.
¿Qué haces? Claro, Feijó, el que te resuelve, Gato, con una llamada, la rotonda.
Miguelito, dile a Feijó que nos arregle lo de la rotonda, el permiso para la rotonda.
Pero
entrale por ahí.
¿Este manda
y ya
o no
está.
Manda?
¿Quién, Feijó?
Sí, manda o no manda.
Ahora es el que más manda en el PP, ¿no?
Manda, ¿no? Digo yo, ¿no?
Digo yo.
Y oye, que nos monte una rotonda en Coruña, joder, sería cojonudo.
También. Pues mira, también.
Sería maravilloso.
Alguna habrá, vale. 12:07, ahora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes, Morri?
Pues Joseba, están comentándolo todo como suelen hacer habitualmente los viernes en el 637-230010, el teléfono del programa, y también @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Hablando de la selección, decía un oyente, estos partidos no tienen ningún sentido. Los jugadores están deseando irse de vacaciones después de una temporada eterna. Es una bacala tremenda. Otros dicen que solo sirve para que Luis Enrique se dé cuenta de que hay jugadores como Eric García que no merecen vestir la camiseta de la selección. Y otro decía que este tipo de partidos hay que ponerles fin. Si en la selección no se juega nada, y esto no lo considero un título, no deberían jugar. Hablando del tema Bale, decía un oyente, Bale se ríe, pero es el Getafe el que no está interesado en un jugador que cada 2x3 se lesiona o que prioriza jugar al golf por encima de todo. Otro dice, una cosa es que tengan el número de su representante y otra que se lo hayan ofrecido y estén pensando en ficharlo. Bale se ha reído y con razón. Y otro decía que es una broma que nos hizo gracia al principio, pero que ya se nos está yendo de las manos. No veo el momento de parar esto. Hemos hablado del calor, Joseba, y nos han llegado muchas temperaturas que de calor poquito, ¿eh?
A ver.
Por ejemplo, Gijón 17.
Sí, claro, toda la cornisa cantábrica. Claro.
Qué maravilla.
La Rioja 18.
¿La Rioja 18?
Sí. Ostras, ahora mismo.
Estuve yo el miércoles en La Rioja.
Nos ha escrito un oyente.
Y no pegaba, pegaba fuerte, Cuidado.
Sí, Santander nos decía un oyente que 19, o sea que había varios sitios que la noche fresquita, Nada que ver con nosotros. Y otro oyente decía, Tomás, estoy ingresado en el hospital, no os preocupéis, no tengo nada grave, pero estoy aquí y solo hay una cosa que me preocupe ahora. ¿De qué año era tu coche? Por favor, me lo tienes que decir.
1998.
Bueno, nada, que se quede tranquilo, pues 1998.
Está. 24 años. Y ya regresate en paz, ¿no?
No, son unos cablecicos, nada.
No, eso hay que aguantarlo, Tomás,
Es un fenómeno.
Bueno. Consume poco, ¿no?, el coche.
200 litros por minuto.
Lo imaginaba.
Una cosa de locos. 12:09 horas en Canarias. Estamos en el Oasis de Libertad, en el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
una gran noticia que volvamos a unas cifras de desempleo que insisto.
Y el paro bajó en España por debajo de los 3 millones de parados por primera vez desde 2008. Objetivamente es un dato bueno, simbólicamente también.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Es la reforma más eficaz que conocemos.
Claro, el gobierno lo apunta esto a su mini reforma laboral. Existe la figura del fijo discontinuo. No cobras, pero tampoco figuras en las listas de paro. ¿Eso quiere decir que la calidad del trabajo mejora en España? Pues hombre, no.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta de compra al Corte Inglés, con descuentos del 15% en tus marcas favoritas de electrónica y electrodomésticos. Solo hasta el 12 de junio, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta de compra al Corte Inglés, en tienda web y app.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestra alarma anti-inhibición y antisabotaje podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
¿Blanco y en botella?
Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.
¡Atención, oyente!
¡Por fin
vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el día 21 de junio. ¡Ocasión Plus! Ahora más cerca que nunca. 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico XXL. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Es posible que tú te hayas planteado cambiar de trabajo buscando mejores condiciones. Lo de un trabajo para toda la vida es cosa ya del pasado. El cambio de empresa es ya bastante habitual. Pero cuidado, ojo, hay que saber cómo hacerlo para no...
A nivel laboral, en el fondo, siempre hay que estar en venta, ¿no? En el sentido de decir, oye, aunque tú no estés buscando trabajo, oye, si a ti te llaman, hay que escuchar.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas. Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Nómadas sin ciudad, cansados de esperar. Mira la carretera, ves los días pasar. ¿Cuándo vamos a parar? No hay canciones en la radio que hablen de lo que soñamos. No hay futuro ya pasado y el presente no se ve. Nunca vamos a volver. La distancia nos acerca.
Seguimos en el Oasis de Libertad, 12 y 13, ahora menos en Canarias. Vamos a hablar de muchos asuntos, como por ejemplo, de Gareth Bale. Se acabó el asunto. Se acabó. Ha sido
Ángel Torres un fenómeno.
Sí, Ángel Torres ha tenido su dosis de protagonismo.
Vaciló a todo el mundo.
Roberto Gómez también.
A todo el mundo. Exactamente, y han ido unos pocos detrás, qué gracioso.
Sí, Bob hizo el chiste, lo confirmó Ángel Torres y Bale se descojonó. Sí, asunto cerrado.
Sí. Es que además no lo ha hecho...
Pero,
sí. Dime, Gato.
No, te iba a decir que había un, en toda esta historia, si es tal como nos la han contado, y realmente ha habido ese intento de colocarlo, o bueno, lo que, o Brasil, lo que sea, había ahí una pata que estaba por faltaba por despejar, y era lo que opinaba Quique Flores de esa posibilidad. Y yo creo que a Quique Flores no le cuadraría en ninguno de los escenarios.
Pero
posibles.
Gato, para que esté
analizando
esto.
Lo contó más o menos Elías ayer, ¿eh? Elías dijo que como jugador le encantaba, pero que tampoco quería meter a un jugador en el vestuario, claro, que rompiera un poco el grupo, el funcionamiento del grupo, y tal y cual. Pero bueno, esto no ha sido...
¿Estás analizando en serio esto?
No, que esto no ha sido por la negativa de Quique Sánchez Flores, si la hubiera habido, ¿eh? Que esto es porque... Yo creo que nunca se ha contemplado desde la perspectiva de Bale la posibilidad de jugar
aquí,
en el Getafe.
Lo único que ha sido verdad, Joseba, que de este caso sé algo porque conozco a gente que está trabajando en la agencia de Bale. Aquí, lo único que ha sido verdad es que un día Bale preguntó qué posibilidades habría de jugar en otro equipo de Madrid si él se bajaba la ficha a la mitad, y la gente un poco se miró así como diciendo, ostras, estará vacilando, ¿no? Pero parecía que lo podía llegar a decir en serio. Eso fue verdad, eso fue hace mes y medio, dos meses.
Claro, pero y luego bajarse la ficha a la mitad son 8 kilos limpios.
Efectivamente,
son 16 brutos.
La respuesta es ninguna posibilidad. Ninguna. Y luego es verdad también que el tercero de la agencia, creo que se llama Luis Lorenzo, un representante soriano, no me quisiera confundir de nombre, estuvo despachando
Luis Alonso, con Luis Alonso.
Eso es. Estuvo despachando con Rubén Reyes, el nuevo director deportivo del Getafe, que se está dando cuenta ya de saque de dónde se ha metido. Han estado despachando pues sobre otras cosas, necesidades, que te hace falta, oye, Arambarri, que es nuestro, que acaba contrato en 2023, y eso es verdad, que despachó con él, pero claro, en ningún momento pasó nada al respecto de Bale, y es verdad que Rubén Reyes le reporta a su jefe, que es Ángel Torres, oye, que está hablando con la gente de Stellar, y Ángel Torres pues coge lo del día anterior, lo del telediario que dijo, Bobby echó el resto y ahí se lió la madeja. Hasta que ya yo creo que se cansaron de que la cosa estaba cogiendo demasiado vuelo y a Fabricio Romano y a Guillem Balaguer les dicen lo que les dicen ya como para decir, como pegarles un sopapillo a Ángel Torres como, oye, vete ya y déjanos en paz que el marketing ya lo has hecho.
No, de hecho, él lo ha dicho hoy cuando le han preguntado por el futuro. Oye, ¿tienes decidido dónde vas a jugar? Y ha dicho, no tengo decidido, pero en el Getafe no. O sea, no lo han preguntado exclusivamente
por
el
Getafe. Una cosa que me sorprende, ¿cómo bajarse la ficha? Pero que pretende que le paguen lo que le pagaba el Madrid.
No, pero es que vaya a donde vaya.
Ya, pero
en un club de piraos.
En el caso del Getafe se dijo que unos 500.000 euros por 5 meses.
No, pero bueno, yo me refiero que a las cosas.
¿De qué estamos hablando? A ver.
Sí, pero a ver, a mí. No es que me
analiza.
Claro, pero no es que me inquiete. No es que me inquiete especialmente, pero sí que tiene su gracia ver dónde acaba este muchacho.
Pero, claro.
Es que yo me bajo la ficha del Madrid, imposible, ¿no? Será la mitad de la ficha del Madrid, ¿no?
Hombre, la mitad de la cuarta parte.
Yo me imagino que el mercado estará en Inglaterra.
Parecería.
El mercado de Bale estará en Inglaterra, porque en España, no sé, después de los últimos 3 años no creo que haya nadie que vaya a picar en el suelo.
Inglaterra no sé yo tampoco, ¿eh? Es que Bale también ha caído en su cotización en picado, ¿eh? Y luego además sale el simpático de su representante, que es graciosísimo, claro, el Jonathan Barnett este, y ya no sé ni el teléfono de este, a mí no sé qué. O sea, este hombre nació enfadado. O sea, es que cuando nació, le preguntaron a la madre, ¿usted que tuvo un niño? Y dijo, no, un enfadado.
En este caso Germán tiene razón. Porque
no, pero es que es igual, es que si tú le dices, ¿qué tal estás? Y te dice, pues mira que tú, o sea, es que nació enfadado. Es que todo le parece mal a este hombre, la prensa española es una mierda, él no sé qué, no sé cuánto, es un señor enfadado.
Pero de todas maneras el jugador se tiene que dar cuenta que cuando tú te abandonas, entre pitos y flautas, volver es muy complicado, ¿eh?
Que sí, hombre.
Es muy complicado.
Pero eso es lo deportivo Guas. Pero luego en lo económico se sigue pensando que tiene el mismo valor y que va a tener el mismo contrato.
No, ellos tienen que defender su postura, pero claro, son conscientes de que el valor de mercado de Gareth Bale ha descendido muchísimo.
Yo estoy convencido que si no va al Mundial se hubiera retirado, ¿eh? Pero convencido. Es una cosa mía, no tengo ninguna información.
Porque no le interesa mucho el fútbol, excepto el Mundial. Que es que claro, jugar con Gales el Mundial después de 60 años, pues claro.
La fecha de que eran, no sé si 20, 24 netos, una barbaridad, vamos.
18.
Yo creo que hablamos de 17, 18. Sí. Pero bueno, que es una barbaridad, vamos, que son fichas de...
Son 35 millones de euros.
Claro,
a tono del jugador que llega y el tipo que llega al Madrid, claro, que no tiene que ver con este, ¿no?
Pues sí.
Claro. Bueno, pues él ya lo ha cerrado, asunto cerrado, así bueno, que a otra cosa mariposa. Ya veremos a ver dónde juega Gareth Bale los próximos 5 meses antes del Mundial. Está Melchor Ruiz. Hola, Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estoy escuchando atentamente. Buenas noches. Bastante. A lo mejor vuelve a casa, al Cardiff, ¿no? Ahí estará cómodo, ahí podrá ir.
Ah, es como
mira,
salida,
mira.
Y es una salida. Los partiditos y las cosas.
Pero el Cardiff, ¿en qué división está?
Pues, en Championship, en Inglaterra.
En Championship, la segunda división
la
inglesa.
La segunda división inglesa.
Sí. Pues no es mal sitio, ¿eh?
Suficiente.
Su casa,
bueno, ha preparado y ha metido y ha contribuido a meter a Gales en el Mundial sin jugar en el Real Madrid, simplemente entrenando y recuperándose. Sí, sí.
O sea, de Mbappé hay algo nuevo, Melchor.
De Mbappé, que ha metido un chicharro ahí, Mbappé.
Uf.
Y gracias, para Francia, porque estaba jugando un partido horroroso, pero ha salido este y ha pegado un golazo y luego ha pegado un balón en el palo.
¿Puede haber novedades en los próximos días?
No, en los próximos 3 años
sería definitivo.
3 años.
Es definitivo ya, ¿no?
Dentro de 2 años y medio volveremos con esto. 1 de enero de 2025, ese es el día.
Sí.
A partir de ahí ya empezaremos.
A ver cuántas copas de Europa gana de aquí a allí.
Bueno, ya veremos. A ver qué planes tiene también para el banquillo del PSG. Si va, mira, ese tema que
el tema no se puede retomar en julio, por ejemplo, ¿no?
No, en julio no.
Está descartado.
No. A ver lo que puede pasar aquí, de aquí al 1 de enero del 2025. Que o paramos esta broma del fair play financiero y se ponen a tono con los demás, o esto lo van a fichar todo. No es que venga Mbappé. Es que se van a ir pa'l City, Gaby, Vinicius, mi tía y la del bombero. Si no paras esto...
No llores que habéis fichado a Chumeni por 100 kilos.
No, yo no lloro nada. Yo te digo que esto lo paras, o si estos señores siguen fichando lo que les dé la gana, al precio que quieran, los jugadores nuestros, te pongo un español como es Gaby, de moda, porque el chico se lo ha ganado, y Vinicius con 20 años, les darán 200 millones al año. ¿Y quién lo para esto? Eso es lo que yo pienso, que Mbappé venga aquí o no venga, si les interesa no vendrá en la vida, eso lo dije y lo repito, no saldrá de allí nunca jamás, es una jaula de oro, pero como no pares eso, te van a fichar a los tuyos buenos, no tengáis la menor duda.
El problema
¿cómo aguantas
no es...
a Gaby tú en el Barcelona si estos tíos de aquí a un año, 2 años dicen, ¿cuánto vale esta cláusula? 200, como estos, niño, ¿tú qué estás cobrando? 6, 14, o lo paramos o estás listo. Bueno, ahora si os queréis entretener en que el Madrid ficha uno de 100 millones, que por cierto el Liverpool va a hacer lo mismo, nadie dice ni pío. Esto es, como decía el Pocrón Esteban, al piste para los pollos.
Hombre, el Madrid,
problema que tienes es que te van a fichar a los buenos tuyos, te vas a quedar temblando.
El Madrid siempre ficha caro. Ficha caro porque es el precio que le ponen a los grandes clubes, evidentemente, claro. Claro.
Pero te llaman a la puerta, son 10 kilos más que al
Real. Con un añadido, Joseba, que el Mónaco vende carísimo. Claro. O sea, vendió a Mbappé por 180, a Tumani por 100, a Lemar por 70...
A lo que hay que añadir el tema fiscal allí, que claro, repercute directamente en el club que lo compra.
Y hay que reconocer,
¿no?,
que los movimientos que hizo el Madrid en su día por jugadores del estilo Vinicius y Rodrigo, que decíamos, ¡hala! ¿Cómo se pueden pagar? No sé si eran 30 y pico millones por un chaval así y tal. Pues al final han salido baratos.
Sí, pero luego te salen otros caros.
Sí, bueno, hombre, es el riesgo de la inversión.
Claro.
Sí,
pero si tú pones en la balanza, Joseba, mira, Vinicius, Rodrigo, Militao, Asensio... todos estos chicos, Ceballos, pues han sido jugadores que...
Bueno, el rendimiento de Ceballos...
No, mejor, pero el rendimiento de Ceballos porque ha estado lesionado.
Sí, pero pones en el otro lado de la balanza, Jovic, Mariano, o sea que hay casos de todo tipo, claro.
No, pero Mariano lo criaste, no es lo mismo.
Lo criaste y lo pagaste, que lo pagaste 25 millones por él cuando se iba a ir al Sevilla.
Creo que hay más aciertos, muchos más aciertos que cosas que te han salido mal.
Bueno, sí, sí.
Hay muchísimas más. Mira el centro del campo, Casemiro, Kroos, Modric, lo que te ha costado. 6 millones Casemiro.
Los 25 millones por Kroos.
25 Kroos y 40...
25 Kroos hace 10 años.
Bueno, y 40 Modric. Es decir, por 65 millones has tenido a 3 jugadores que han marcado una época.
Sí, claro que sí. Pero que luego durante los últimos 10 años ha habido muchos jugadores que se han quedado en el camino también en el Madrid.
No, pues yo creo que el que más ha salido ha sido el de Jovic, que no ha fructificado, pero porque tampoco ni Jovic ni María. Mira, esta temporada, lo estaba hablando este mediodía.
No, ni Hazard.
Esta temporada.
Un futbolista extraordinario, su rendimiento hasta ahora por las lesiones y por de eso vamos a hablar ahora, de Hazard precisamente.
Germán, es una cosa de una lesión que el chico no ha podido jugar. O sea, es que eso ha estado lesionado.
Y Bale, a pesar de su gran carrera contra Bartra, el remate de chilena y el otro gorazo que
él desconectó,
que
Germán. Él desconectó después de Cardiff y ya no
ha trincado 100 kilos por no hacer nada.
pero los primeros años de Bale son muy buenos.
Sí, sí. Sí, yo creo que han sido tres años en los que se abandonó, hombre, y claro, dijo, ahí os quedáis. Pero no los anteriores de Bale.
Oye, ¿Hazard cuánto lleva ya?
Espera, que la pregunta que os iba a hacer es si... ayer Paco contó que no tiene previsto el Real Madrid fichar delanteros, a no ser que se surja una oportunidad inigualable de aquí a que se cierre el mercado, pero que no está en las posibilidades. Y yo la pregunta que os hago es... ¿No va a ser que Hazard vaya a ser el gran fichaje del Madrid para la próxima temporada?
Hombre, faltan días para que Asi Marca pongan esa portada.
Bueno, pues mira...
El fichaje es Hazard.
Hoy bueno, se ha reunido en Bruselas, en la ciudad deportiva de la selección belga, con el presidente y el vicepresidente de la Peña Bélgica Blanca. Uh-huh. Es decir, se ha reunido solo con dos personas. Y una de ellas ha sido el vicepresidente, que es Roberto Esteban Otero. Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tú eres belga-español.
Soy español viviendo en Bélgica.
Español viviendo en Bélgica. Pero eres nacido allí, ¿no?
Nacido en Bélgica, sí.
Nacido en Bélgica. ¿Y tus padres son de?
De Benavente, Zamora.
Ah, de Benavente, Zamora. Muy bien.
Buena tierra.
Oye, ¿cómo se tercia esto, esta reunión que habéis tenido dos personas con Hazard?
Es que nosotros hicimos la peña aquí hace ya dos años. Y teníamos ya en vista de poder coger... visita con Hazard y con Courtois, pero con esto del COVID pues no pudo haber hecho el acto. Uh-huh. Entonces aquí ahora, últimamente, pues volvimos a dar un poco un toque a la Federación Belga para ver si podíamos ver a los jugadores, y esta vez nos dijeron que sí, y ahora tuvimos la entrevista con Hazard, porque Courtois, como estaba lesionado, pues volvió para España.
Ya. O sea, creo que estaba estipulado que podéis estar con él 15 minutos y habéis estado más de media hora, ¿no?
Sí, porque Hazard es una persona muy muy agradable y habla contigo como si fueras un amigo de toda la vida.
Ajá. ¿Y qué os ha contado?
Pues nada, pues nos ha contado que quería, que estaba en forma, que ya no le dolía nada, que este año va a ser su año.
O sea, que él está dispuesto a olvidar los tres años anteriores, seguir, por supuesto, en el Real Madrid y volver a ser el que era.
Él quiere estar, va a estar en el Madrid y quiere que este año sea el suyo.
¿De las lesiones, operaciones, las placas, lo que le retiraron, lo que le quitaron, de eso que os ha dicho?
No, eso ya pues nos ha dicho que el problema que tenía, que con la placa todavía tenía dolores. Uh-huh. Entonces no podía jugar al 100%. Ahora con esto que la operación, que le quitaron todo eso, ya no siente ningún dolor. Uh-huh. Y ahora lo que le falta es un poco de minutos y jugar un poco y volver a la forma que tenía antes de todo esto.
Le vimos el otro día en el partido con Bélgica, que no marcó, pero dio un par de asistencias y nos recordó en alguna medida al Hazard que veíamos en la Premier, en el Chelsea, ¿no?
Sí, hizo un buen partido y se ve que tiene un toque como que tenía antes, y que está a gusto en el campo y que le gusta eso.
¿Os ha dicho si en algún momento estos años se le pasó por la cabeza marcharse del Madrid o no?
No. El Madrid fue su sueño y quiere que su sueño sea la realidad.
¿Y os ha dicho si en algún momento pensó en dejar el fútbol?
No. Él siempre es una persona que le gusta el fútbol y que siempre ha estado ahí en el fútbol. No creo yo que lo va a dejar un día.
Ya, lo digo básicamente porque como se repitieron tanto las lesiones y tanto el periodo de no poder estar en el terreno de juego, pues en algún momento dijo, pues mira, yo ya no puedo más y ya me voy, pero bueno, ya nos dices que no.
Pues no.
Roberto Esteban Otero, presidente o el vicepresidente de la Peña Bélgica Blanca. ¿Cuántos sois allí en la Peña?
Somos casi 100.
Casi 100 personas. ¿Que os juntáis todos, sí, los fines de semana a ver los partidos y cuando hay Champions y todas estas cosas o no?
Casi todos los fines de semana en un local aquí en Bruselas. Ajá. Y todo lo que es campeonato lo miramos, pero la Champions League, eso seguro que estamos todos ahí.
Ajá, ¿pero no os habéis cansado de ganar la Champions League?
Estamos moridos de jugar.
Vale. Roberto, gracias por atendernos esta noche en el partidazo. Te mandamos un abrazo grande hasta Bruselas. Gracias, ¿eh?
Un abrazo para vosotros. Gracias.
Hasta pronto, hasta pronto. Yo no descarto que este sea el gran fichaje del Madrid para la próxima temporada, ¿eh?
Hombre, no sé si fichaje, pero va a ser un refuerzo importante, sobre todo si sigue en esa evolución que está teniendo. Ya lo hemos visto en los últimos partidos con la selección, el último sobre todo. Acuérdate que cuando hablamos de retirarle la placa, al margen de lo que iba a ser quitarse esas molestias que eran prácticamente continuas, mentalmente también era algo que te liberabas, ¿no? Si te quitas eso, ya no tienes molestias y ya empiezas a jugar y empiezas a coger confianza, ritmo, partidos, pues oye, con que te acerques un poquito a lo que fue Eden Hazard cuando lo fichó el Real Madrid, pues yo creo que es un refuerzo muy importante, sobre todo en la parte de arriba del ataque del conjunto blanco, ¿no?
¿Confiáis en que vuelva o no le dais bola en ese aspecto?
Yo creo que estamos obligados a ser escépticos, porque evidentemente, viendo su rendimiento en los últimos años, bien es verdad que por culpa de las lesiones y no por el poste que dejó de tomar, que nos decía Gato,
el Gosúa, sí.
El tío no ha rendido. Ahora bien, yo sí reconozco que si este futbolista alcanzase el 75% de su nivel, yo recuerdo cuando estaba en el Chelsea, cuando lo ficha el Madrid, que nos coincide en el Mundial de Rusia, que estaba allí, que sí, que no, que sí, se hablaba de Hazard como se habló posteriormente de Mbappé. Es una superestrella, una megaestrella que llegaba al Madrid, que venía para romperlo todo. Entonces, si este tío alcanza el 75-80% de su nivel, pues es un jugadorazo. Lo que pasa que yo de entrada, insisto, soy escéptico porque tiene que recuperar mucho terreno.
A mí me parece que puede hacerlo porque jugar al fútbol no se habrá olvidado, pero yo traía un 9. Que además tienes a Hazard, pues oiga, bien sobre hojuelas, ¿no? Ojalá, es lo que tú dices, si este chico fuera el 75%, es una estrella. Pero a mí es que lo que me extraña es que el Madrid no piense en un delantero centro.
Sí, pero ayer lo hablábamos. Pero bueno, ¿en qué delantero centro?
¿Eh? Claro, es que qué delantero, digamos, potente
en
va a querer venir a ser segundo de... Bueno, de
habla con el Kunku, a ver si quiere
es
venir.
Es bueno en Kunku, ¿eh? Muy bueno.
El de Leipzig, claro. Estás hablando.
Sí, ¿eh? Sí, hombre. Muy bueno. A mí ese chiquito, yo siempre que lo he visto me ha parecido que además va en la línea de los 20 años que ficha el Madrid.
Hoy fue el pase, el que le metió el pase a Mbappé, ¿no? En el gol de Francia, creo que fue en Kunku. Creo, ¿eh?
El que hace la pared. No lo sé.
El que le tira el pase en profundidad para el remate de zurda que mete Mbappé, que es un golazo criminal. Creo que es en Kunku. A mí me parece muy buen jugador.
El Atlético de Madrid busca un delantero centro. Porque imagino que Guido Suárez buscará un delantero centro. El Barcelona, que es una cosa de locos, pero bueno, hoy me han salido 11 tíos que se le ha relacionado con el Barça, un equipo entero, menos un portero, todos. Coño, que no hay, hablando de 11, no metas a este en medio. A mí es que me parece, ese tipo me parece un personaje de futuro, claro. Y yo jugártela toda una baza, Benzema, otro año más, complicado. No, ahora, que además te aparece Hazard, pues oiga, mira sobrejuelas, ¿no?
Pero vamos a ver, es que no ha estado Benzema solo. Otra cosa es que ha sido el que ha jugado y ha ocupado todos los minutos. Ha estado Jovic y Mariano. Lo que pasa es que...
Por favor, Melchor, no, hombre, no. Por ahí no,
Melchor. Vamos a ver, Jovic...
Su participación este año ha sido residual, vamos.
A ver si me entendéis. Jovic y Mariano...
Una temporada muy regular, Mariano, ¿no?
Jovic y Mariano, ¿estaban ahí o no estaban ahí?
¿Estaban dónde?
Vale, en la ficha del primer equipo. ¿Son delanteros o no son delanteros? Otra cosa es que... No.
¿Qué partido destacaría de Mariano?
Dejarme decir
no
este
son
matiz.
Delanteros para el Madrid. Ya está.
Dejarme, bueno, eso es otra cosa. Dejarme este matiz. Cada vez las poquísimas ocasiones que Benzema no ha podido jugar, los dos, qué mala suerte, no estaban en condiciones.
Vaya, hombre.
Es que tampoco han aportado nada. Entonces, es lo que dice Tomás. ¿Qué delantero va a querer venir sabiendo que tiene que cumplir un... Es que tiene que venir a cumplir un rol muy concreto, muy puntual, tiene que coincidir en lo económico, que no sea extracomunitario. En fin, el Real Madrid, en principio, como dijo ayer Paco, no tiene intención de fichar delantero. Pero si sale Jovic y Mariano, ya apuntó que se quedaría Borja Mayoral... Y vamos a ver, porque hay otra opción. Si sale también Asensio, que se está planteando seguir o no en el Real Madrid, que ocupa esa banda derecha, a lo mejor ahí, en esa salida, sí podrían buscar un tipo de delantero que pueda permutar con Karim Benzema. Pero que no es tan fácil. O sea, ahora mismo dicen, no, es que hay que traerse a un Lewandowski o no sé qué. Bueno, es que ese tipo de jugador seguramente no querrá venir. O Mané, que está ahí con 30 años, a lo mejor no viene a ese papel secundario, ¿no? Que quiere el Real Madrid.
Pero hay partidos
plazo.
Y minutos para todo. Yo eso no lo acabo de entender.
Sí, Eri, pero tú piensa en la mente del jugador. tú dices, yo traería, y el Madrid también lo traería, pero es que hay muchos jugadores que a lo mejor no quieren esas circunstancias. Mira,
pero a lo mejor no confía en sí mismo, porque si hay un jugador con un par que le llama al Real Madrid y quiere ir al Madrid, pues
bueno,
quiere ir al Madrid.
En el caso
Benzema,
de Mariano,
Santillana
y
Di Stéfano.
¿Tú en el caso de Mariano y Jovic no habrías salido ya temporadas anteriores a jugar al fútbol?
Por
¿A
supuesto.
Otro equipo?
Benchor, ¿tú te crees que si no hubieran tenido ofertas para cobrar lo mismo que cobran en el Real Madrid, se hubieran ido al Madrid?
Bueno, te recuerdo que...
Ay, amigo, es que esa es otra, ¿eh?
Te recuerdo, claro, pero estamos hablando de gente que a una determinada edad es preferible que salga a jugar, pero te recuerdo incluso que el representante Mariano dijo que se había quedado perdiendo dinero en el Real Madrid.
Sí, claro, eso lo dijo aquí. Y yo te puedo decir que los niños vienen de París.
Pero por eso te digo que es que hay que ponerse en la mente de los jugadores, los jugadores a veces...
Hay que ponerse en la mente y hay que ponerse en el bolsillo de los jugadores, que es lo que más les importa a muchos de ellos, claro. No tanto jugar, sino cobrar bien, claro. Y que está en su derecho, además. Me
pues
parece
a lo
muy
mejor
bien, oye, que cada uno
la bolsa
priorice lo que quiera,
claro, y pierden el nivel futbolístico.
Por supuesto, yo, que es lo que entiendo. Está pasando a Mariano y a Jovic en el Real Madrid, que están ganando una pasta, pero no juegan un minuto.
Siendo Borja Mayoral un buen futbolista, que es un buen futbolista, es una alternativa, para mí el Madrid, yo estoy con Tomás, Benzema y Borja está cojo arriba. O sea, que después Benzema te aguanta todos los minutos de todos los partidos, vuelve a hacer una campaña como esta, no sé qué, bendito sea. Pero estás asumiendo un riesgo, vamos, si quieres ganar títulos. Como
si es que el Real Madrid no es que no quiera ficharlo, es que ahora mismo, pues a lo mejor lo que han tocado, pues evidentemente no satisface a los jugadores que han tocado el venir, o que no hay ese tipo de jugador que puede desempeñar ese papel para venir al Real Madrid. Eso no quiere decir que el Real Madrid no. Bueno, el Real Madrid pasa, solo quiere a Benzema, solo quiere tener a un jugador. Nadie en sus cabales piensa que un equipo como el Real Madrid solo va a querer tener a Benzema, sabiendo que puede tener cualquier tipo de lesión, y más este año que hay Mundial de por medio. No es tan fácil.
Gato, Víctor, ¿qué opinas de este tema? Porque os veo tan apasionados queriendo intervenir en este asunto.
El Madrid tiene problemas para fichar, es el titular.
La verdad es que a mí no me interesa la zona.
A Gato más, ¿eh?
Y Mariano, no tengo ni idea. No.
Gato ya ni responde. Gato.
Oye, pues a Mariano lo quiso fichar el Sevilla.
Gato, Víctor, ¿comiste?
Sí, afortunadamente
está,
se lo quitaron.
El Madrid se os quitó un problema. No, pues a lo mejor en el Sevilla sí hubiese tenido esos minutos,
pues
y hubiese rendido,
sí,
y hubiese tenido otro tipo de... Hay jugadores para equipos, o sea, eso está muy claro.
Vale. A Gato se le ha desenchufado el aparato.
Claro. Claro, que fíjate si ha bajado el nivel, ¿no? De Mbappé hemos pasado a Mariano, porque claro, Gato ya se ha retirado.
Oye, Mariano lo quiso el Sevilla y os lo quitó el Madrid el último día, ¿eh?
Bendito sea.
Porque iba para allí, ¿eh?
Sí, sí, bendito sea. Bendito
Oye,
sea
Fernández, no lo sabrás nunca.
En el Olympique de Lyon jugó muy bien, ¿eh?
Bendito Mariano sea seguido que dio la operación.
Pues mira si este año hubiese tenido a Mariano.
Tampoco es que desde entonces las elecciones de los nueve del Sevilla hayan sido muy fructíferas, ¿eh?
Cierto
no,
es.
No os hubiese ido mal, Víctor, este año a Mariano allí, ¿eh?
Bueno, Nesiri marcó el año pasado un montón de goles, ¿eh?
Bueno, sí, sí.
Había oferta de 40 millones de euros de la Premier, ¿eh?
Un montón, ¿cuántos han sido? Un montón, ¿cuántos son?
Esta temporada no, la anterior.
La que
estuvo
en Francia,
goles, ¿no?
La que jugó en Francia le fue bastante bien.
Más de 25
cuando lo
goles,
quiso fichar, ¿no?
En Francia, ¿quién? Estáis hablando de datos diferentes. Uno
sí,
está hablando de
Nesiri
y tú estás hablando de Mariano.
Sí,
hombre,
no,
Nesiri,
es que Melchor, si lo sacas del Madrid no existe otra cosa.
Pero escúchame, Fernández, entre Nesiri, Mariano y Rafa Mir... No hay diferencias. Vamos
no
a ver,
sé,
que este no era Polster ni es un delantero del Sevilla.
O Canute, fíjate el rendimiento que dio Canute. Desde Canute es donde ha habido ahí esa duda permanente en el Sevilla de
Luis Fabiano. Canute fue la cosa.
Canute y Luis Fabiano era un extremo.
Cadelán Rama era eso.
Sí. Sí,
hombre, Gato, ¿qué pasa? Se ha cortado, ¿no?
Sí,
no, que querías decir algo del delantero del centro de Madrid, ¿o no?
No, hombre, a mí se me queda corto. Lo que pasa es que vamos a ver, le voy a preguntar a Melchor, ¿cuántos partidos ha jugado Modric este año?
Modric.
Sí.
No, pues ha jugado un alto porcentaje, yo diría.
Claro,
es que
si tú lo fías todo a que Benzema te pueda aguantar el año que viene todo, que puede hacerlo, porque bueno, este año tiene algunas lesiones y demás, pero se cuida bastante. Te puede aguantar con la aportación de Rodrigo y Vinicius, pero yo me parece que le sigue faltando algo al Madrid ahí.
45 partidos Modric, me dije.
Fíjate.
No, pero tú, la sensación que te da es que el Madrid se ha blindado atrás con Rüdiger, o ha reforzado, vamos.
Buen fichaje.
A lo que tenía Nacho, tal cual, ha metido a Rüdiger. Si acaba viniendo el Tchouaméni, como parece, ha reforzado el centro del campo.
Sí.
Y arriba, pues sí que te queda ahí la cosa de decir, bueno, no ha venido Mbappé, no ha venido Haaland, bien, está bien.
Bueno, no ha terminado el mercado de fichajes,
que,
¿eh?
Claro, no que, hecho nada es lo que te digo, que yo creo que te faltaría claro, algo, claro. Pero bueno, también entiendo lo que tú dices, que no es fácil meterse en esa jaula, también debe ser.
Vale,
¿no?
Pero cuando se hizo aquella plantilla del otro doblete con Zidane, que el Madrid tenía dos onces casi, bueno, no te digo iguales, pero que en muchas posiciones daba igual 8 que 80, ¿por qué ahí sí se podía tener una plantilla con gente de tronío y ahora resulta que hay que tener gente de otro perfil porque no va a jugar? Es que no lo acabo de entender yo eso.
No, porque en aquel momento se dieron las circunstancias de que se dieron esos jugadores y bueno, pues alguno salió inmediatamente después a la siguiente temporada porque no quería seguir siendo suplente, ¿no? Quiero decir, Morata, luego James, en fin, una serie de jugadores que luego, pues, eso dan las circunstancias. Es como cuando te sale una buena camada en una cantera o una buena promoción y juntas ahí a tres o cuatro jugadores, que no es fácil, pero ya os digo que si salen Jovic y Mariano, a lo mejor eso que ahora es no es necesario un delantero, pues a lo mejor sí se perfile. Y si encima sale Asensio, que se está pensando seguir o no en el Real Madrid, pues a lo mejor ya se enfoca a alguien más, y a lo mejor alguien que puede venir de complemento ahora, que es lo que están pensando y que por eso no quieren desembolsar un dinero, pues a lo mejor sí desembolsan un poco más y se van a por un jugador pues tipo del Nkunku que estamos comentando, por ejemplo.
¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales, Morris?
Ahora parece que Bale ha rechazado al Getafe y aquí la mayoría no le queríamos. Va a terminar jugando en algún equipo cutre de la Premier League. Otro decía, Bale no te quiere ni el Cardiff y eso que eres de allí. Vete a hacer Eagles y Bogies a China, que es lo que te apetece, jugar al golf. Ahora resulta que Hazard ha encontrado la solución y lo único que han hecho es retirarle la placa. Eso ya se lo hicieron a Courtois en el Wanda el otro día, decía un oyente con un poquito de ironía.
Uy, qué gracioso.
Se me escapa una sonrisilla cada vez que escucho quejarse a los madridistas por el dinero que tienen los clubes Estado. Les están pagando con su propia medicina.
Que no se
madre mía, qué ceguera más grande.
Oye, un poquito de respeto a los oyentes, por favor.
Qué ceguera más grande.
Un matiz simplemente. Qué sabios son. Joseba. Que no se quejan del dinero que tienen los clubes estados, se quejan de que se saltan las normas y el fair play financiero.
Ay, cuando
es distinto, el Madrid. Es distinto.
Vamos, que lloran un poquito, ¿no? Quiero decir.
Otro decía.
No, pero no es así.
Sigue,
otro decía, algunos les puede demasiado el antimadridismo. A ver qué equipo le salen bien todos los fichajes que hacen. En la balanza, el Madrid es el campeón de Europa, punto. Otro decía, Gato, ¿qué ha hecho Joao Félix estos 3 años? Te recuerdo que costó 130 millones de euros. Sí. Mírate el ombligo antes de criticar al resto.
Ay, Gato.
Y este añito de Joao Félix vale por los 3 de Hazard.
¿El qué?
Sí. Añito de Joao Félix, este añito.
¿Este añito? Bueno. Sí. Tres mesecitos.
No estaba mal.
Tres mesecitos.
No, bueno, la temporada de este año, Joao Félix, ha sido de lo mejor, lo más regular del Atlético de Madrid.
3 meses, Gato.
A un chico muy joven.
De enero a marzo, o de febrero
a
abril.
¿Ha hecho más en 3 años,
Max? Estás comparándole con un jugador que no ha jugado por estar lesionado.
Ah, perfecto. Escucha, Joao Félix también está lesionado y que anda mucho.
Compáralo con Vinicius, por ejemplo, con 45 kilos y...
Y 2 mensajes más. Un oyente que decía, la persona que ha entrado de Bélgica decía Courtois igual que Melchor.
Es verdad, me he quedado con ese detalle.
Exactamente igual.
Pero decía Hazard. Eso también es verdad. Eso es verdad.
Porque era de Zamora.
Y por último, decía un oyente, para el señor Guas, mi vehículo es un Citroën ZX. Era nuevo hace 27 años. Tiene 284.000 kilómetros y es una máquina de gasóleo. Disfrute el suyo tanto como yo estoy disfrutando el mío.
Pues lo anda poco, ¿eh?
¿Cuánto ha dado? 284.000 kilómetros.
¿En 27 años?
Sí.
Joder. Uf,
no lo movemos.
Sí, no son muchos, ¿no?
¿Eh?
10.000 por año, más o menos.
580.000 tiene el mío.
Yo no le hago más de 10.000 al mío al año, ¿eh?
Yo 30.
Pero tú te puedes poco, Melchor.
Son pocos 10.000 kilómetros.
Eres persona estable. Sí, los que tenemos inestabilidad, pues hacemos muchos más kilómetros. Yo el mío lo he cambiado con 380.000, o sea que...
¿Ah, sí?
Sí.
Ahí es nada, ¿eh?
Ya está bien.
Yo el mío los dejo sin nuevo.
O sea que había que cambiarlo. Adiós, Melchor, un abrazo, hasta mañana.
Oye, deja de preguntarle una cosita.
No, no te dejo.
Sí, dale, mira, no, claro. Es que yo no conozco Mairena de Alcor, ¿qué tal está eso?
Puedes preguntar con un poquito más de delicadeza, bueno, ¿no? ¿Qué tal está eso? Eso que Mairena de Alcor es un pueblo muy bonito.
¿Qué tal está esa localidad? Que yo
no vale. Magnífico. ¿Qué tal está eso?
Magnífico pueblo. Llama Oliva, vive allí. Bueno, claro. Oliva vive en El Viso, pero allí. Vamos, prácticamente, sí.
Pues se habrá encontrado con Carlo Ancelotti en el día de su cumpleaños, al que felicitamos, por supuesto, ¿Y en esa
¿cuándo
boda
es el cumpleaños?
¿Va a venir a Mairé?
¿Hoy día 11, sábado, o ayer día 10?
Día 10.
Día 10,
es verdad, ya se ha pasado. 63 años sí, y ha casado a su hijo Dávide en Mairena de Alcor.
Ajá.
Ah, de Alcor. Se ha casado Dávide.
¿Y no te han invitado?
¿Y no tenemos un hombre allí?
No, tenía que ir al oasis, yo no he podido.
¿Pero podías haber entrado desde allí? Claro, ¿como Miguelito desde el AVE?
Bueno, pero Miguelito, porque tiene pegado un cuantún a la pierna.
Hubiéramos llamado a Oliver.
Vaya raza de periodistas. Uno no se arrima a Feijóo, el otro no va a una boda.
Sí, sí, es verdad, una boda. Teníamos que estar ahí en la puerta porreando. Mira, se casó Sergio Ramos y ahí estaba Víctor, en la primera línea de batalla. Sí, señor.
Y con Yucatán, subido
yando a Yucatán.
Claro, claro.
Efectivamente, siempre.
De todas formas, me está dando un poco pena por la gente que ha ido a la boda, porque estarán pasando un frío ahora mismo en Mairena del Cor.
Es horroroso, yo sé.
¿Dónde lo están celebrando, Melchor?
Una bufandita y ya está arreglado.
¿Dónde lo está celebrando?
Mañana, ya que estamos hablando...
Que te está preguntando, Víctor, que ¿dónde está celebrando?
Ah, pues no lo sé exactamente.
No lo sabe.
Hay información.
No sabes nada.
Mairena de Alcor es suficiente, ¿no? Para localizarlo. Sí,
vale, España, están en España.
Ahora mismo tienen 28 grados. 28 y para grados. Mañana ahora es el rato una máxima muy buena, ¿eh? 41.
41. Bueno, mañana para
28 grados, pero 20, pero es la 1 de la mañana.
No, hasta las 6 y cuarto, 6 y media de la mañana se está bien.
Sí, para la resaca mañana te viene estupendo. Que salgas a la calle y tengas 42 grados ahí, te quita toda la tontería,
una
pero rápida.
Una magnífica feria y una magnífica Semana Santa tiene Mairena, sí, señor.
Pues mira,
sí, se han elegido un buen lugar. Pues que sean muy felices.
Pero es que ella es de allí, ¿no?
Sí, es de Sevilla. Ana.
No me imaginamos, claro. No va a ser el David de allí a Mairena porque sí, ¿no?
No digo, a saber. Claro. La gente es tan rara que igual...
¿Y ha ido Pintus a la boda, Pintus?
Hacer flexiones.
¿Se sabe algo de Pintus?
Ha ido bastante, sí, ha ido ya.
Magnífico Pintus, con esa cabeza que tiene despejada.
Con trabajo.
Magnífico Pintus.
Estaban invitados bastantes, lógicamente, miembros del cuerpo técnico.
¿Sí?
Y personal y demás.
No, pero por favor. No, ¿y la 14 ha ido?
¿Se ha presentado? La 14 está presidiendo las otras 13.
¿Don Florentino?
Don Florentino habrá ido, ¿no? Mel.
I don't know.
¿Cómo que no sabes? Sí sabes, si ha ido, no sabes. ¿No has preguntado si ha ido?
¿Ha perdido la pincha don Florentino?
Pero bueno,
no he preguntado. ¿Qué
información,
¿Te estás dando una información?
Una pincelada. Me estabas despidiendo. Te doy una pinceladita y ahora...
Claro, pues no haber dado...
Si una pincelada y estabas tranquilamente.
La aportación es cortita, ¿eh?
Ayer el puñetero de Guas dijo... No le oíste, gato. El puñetero de Guas dijo en el Aguanís, en el local, con corro que el Madrid había... Como había puesto la decimocuarta... Se habían dado cuenta que ya no había sitio y que iban a aprovechar las obras para hacer más grande y entre tanto que iban a pedir permiso al Atlético de Madrid para ver si les dejaba la sala del trono.
¡Qué golpe!
¿Y si no? Una habitación en el Hospital Zendal.
¡Una planta del Zendal! Allí todas las copas de Europa. La Ayuso de los altos allí.
Aportación
por allí,
en directo de un oyente. Sí. Nos dicen que lo están celebrando en la Hacienda Molinillo.
Toma.
Que dice que es magnífica.
Magnífica.
Más información que Melchor.
Está Florentino Pérez. Pregúntale al oyente. A ver si nos puede decir.
Tiene que mandar fotos también.
¿Qué categoría?
Claro. O sea, que es una hacienda magnífica.
He visto fotos, ¿eh? En cuanto lo ha puesto, he visto fotos y la verdad
no,
que...
No esperábamos menos, ¿eh? De David y de Ana. Claro, normal, que sí.
Igual está el maestro Araujo allí, de nosotros también.
No, está retirado en la playa.
¿Está retirado en la playa?
Caramba.
Sí, está
retirado. ¿Pero está ahora?
Qué gente está. Bueno, Melchor, adiós, ¿eh?
Bueno, pues nada, que tengáis un buen fin de semana.
Igualmente. ¿No? ¿Mañana no trabajas?
Sí.
En Jafar.
Siempre al pie de la noticia. Adiós, Mel. 11:12 ya y 46 horas menos en Canarias. Seguimos.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Ya está Max ladrando otra vez. Seguro que María está a punto de llegar. Siempre la detecta antes. No sé cómo lo hace.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence. Diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Compra online en Bricomart. Haz tu pedido en bricomart.es y recíbelo en 24 horas con transporte adaptado para productos pesados y voluminosos o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Bricomart.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡A
¡Atención, oyente!
¡Por fin
vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el día 21 de junio. ¡Ocasión Plus! Ahora más cerca que nunca. 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante acudaba y te la resuelve. Para que tu única preocupación estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar Prosegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 14 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Cada español tiramos al año una media de 31 kilos de alimentos a la basura. Una cantidad desmesurada que el gobierno quiere frenar.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Se pone el foco especialmente en la hostelería e incumplirlo podría acarrear multas de hasta 60.000 euros.
Los restaurantes tendrán que ofrecernos la posibilidad de llevar la comida que sobre sin coste alguno, así como donar los alimentos que prevean que no van a tener salida.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de Cope.
Estar informado.
En 10 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 en las Islas Canarias. Seguimos en el Oasis de Libertad en este partidazo de viernes. Vamos hasta Barcelona. Joan Bayori, hola Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Ha habido acercamiento entre los representantes de Gavi y el FC Barcelona, pero no se llega al acuerdo definitivo por el momento, ¿no?
Sí, de momento no. Podríamos decir que después de la reunión de esta mañana no hay acuerdo, pero que estamos un poquito más cerca. Sigue habiendo diferencias económicas cada vez más pequeñas. Pero las posturas se van acercando. El Barça, como sabéis, de entrada le ofrecía a Gavi un contrato, ellos entienden, acorde a un futbolista que tiene 17 años, con mucha proyección, pero que todavía está en edad juvenil. Del lado del futbolista, lo que entienden es que el jugador, y es un jugador con un peso importante en el primer equipo del Barça, que es titular en la selección española, y ellos entienden que debe estar por lo menos en una escala salarial cerca a la que ocupa Araújo después de la renovación. La propuesta del Barça ya se acerca bastante a eso. Lo que está claro es que el futbolista quiere quedarse, que el Barça quiere que Gavi continúe en el Barça. Queda alguna reunión más, pero como se suele decir, da la sensación de que las partes están condenadas a entenderse, pero a día de hoy podemos decir que el acuerdo continúa sin cerrarse.
¿Hoy ha habido baile de nombres también en Barcelona o no? ¿Ya se ha parado después de lo que comentamos ayer?
Bueno, aquí se habla, cada día se habla de muchos nombres. Se habla de Jong, que bueno, da la sensación de que cada vez puede estar más cerca su salida. Ayer Elena bueno puso sobre la mesa los nombres de Neves, de Bernardo Silva, etcétera, etcétera. Lo que es tangible es la renovación de Sergi Roberto, que hoy ha firmado por una temporada más, hasta junio del 23, ganando menos de la mitad de lo que ganaba, que era bastante. Ganaba unos 6 netos por temporada aproximadamente y ahora pasará a cobrar 2,5 millones aproximadamente por una temporada más, lo que va a suponer que el Barça rebaje un poquito su masa salarial. El jugador quería quedarse, Xavi lo quería en la plantilla y ahora, bueno, hay que esperar que las lesiones le respeten la próxima temporada, porque venimos de una temporada en la que Sergi Roberto se le ha tirado prácticamente en blanco por las lesiones.
Sí, señor. Hasta mañana, Joan, gracias.
Un abrazo.
¿Tenéis dudas con respecto a Gavi y su futuro en el Barça o pensáis que están condenados a entenderse como piensa un servidor?
No, ahora no. Ahora sí. No, pero espérate unos añitos y eso no lo paras, te repito lo mismo.
Sí.
Claro. No, pero yo digo ahora.
Ahora yo creo que no.
Entonces, hay mucha ansiedad por parte de muchos representantes que quieren sacar grandes emolumentos para sus jugadores y muchas veces no se mide tampoco demasiado bien esto. Y hay jugadores que salen y luego su carrera se va torciendo. O sea que también hay que tener un poquito de cuidado con todo eso, con las ganas de ganar muchísimo dinero.
Sí. Sí, pero yo creo que en el caso de Gaby, la lleva Iván de la Peña, no creo que seas el prototipo de ese representante que lo único que quiere es llevarse su comisión. Aquí están midiendo bien los tiempos y es verdad que se está dilatando demasiado el tiempo porque es un futbolista que es para ellos cotizadísimo. Ahora mismo lo mejor que hay a nivel nacional. Y yo creo que lo terminarán cerrando, pero como dice Guas, y ahí sí que le doy la razón, el peligro es para el futuro.
Hombre.
Porque a este que le vas a atar 5 años.
No, sobre todo es el que compra puede comprar a Gaby, a su tía y al otro.
No, escucha,
y nadie dice ni pío. Claro, ese es el tema. Porque yo con Peña... 17 años, ¿dónde va un crío de 17 años que está instalado en Barcelona y está puesto? Está en su casa, joder. Pues claro, tiene que crecer allí.
Por eso.
Y de la Peña,
ahora, con 20 añitos.
Van a decir que este tío aceptan que le pongan una cláusula de, yo qué sé, 250 mil millones de euros. No, o sea, es que eso va a cambiar también. O sea, ahora mismo el futbolista sabe que él, si se agarra al Barça y el Barça lo sujeta y lo trinca bien, él tiene que tener una vía de escape. Pero vamos, yo estoy absolutamente convencido que a día de hoy va a renovar. Convencido, vamos. Y creo que si no lo hiciese, se equivocaría Gaby y para el Barça sería un palo brutal.
Sí, yo creo que
brutal.
Sí. Yo creo que es así.
Oye, Víctor, ¿Lopetegui va a seguir el año que viene?
Sí, sí, sí. Va a seguir. Va a seguir.
¿Y?
Ay, la guerra que habéis dado con eso, Víctor.
Bueno, va a seguir.
No, han querido hacer ruido con esta historia.
Sí,
y dejar ahí un halo de duda.
No,
y bueno.
No, ruido no. Lopetegui ha estado más fuera que dentro, ¿eh?
¿Sí?
Sí, bueno, yo. A ver, si yo cuento las cosas y no las creéis, pues entonces no llamarme, ¿no?
Llamar a
Florencio Ordóñez.
Me sorprende lo que estás diciendo.
Para que te cuente una cosa. Pero te puede sorprender lo que quiera, pero si te cuento algo, yo no me lo voy a inventar, Joseba.
¿Y cuál es el...?
Ha estado, Lopetegui, más fuera que dentro.
Pero, Víctor, cuéntalo todo. En la feria...
Lo he contado 30 veces.
En la feria, sobre todo, durante la feria era cuando se dispararon todas las alarmas, porque es como...
Vamos a ver, se abrieron unas grietas y unas diferencias tremendas por muchas cosas, porque la temporada, que desde fuera, aquí hay una exigencia bestial. Vamos a ver, el problema es la visión que se tiene desde fuera y la visión que hay desde dentro. Desde dentro el Sevilla es un submundo. Tomás Guas sabe aquí, eso, porque Tomás Guas viene mucho por aquí y sabe cómo se mueve el Sevilla. El otro día dio una copa al Sevilla y aquello parecía la zarzuela, ¿verdad, Tomás? O sea,
y
él vive en un submundo con
otro mundo suyo,
con una exigencia tremenda. Y entre como dice Monchi, dice, bueno, entre aquí ya me pelearé yo con los periodistas, que los periodistas me den palo. O sea, nosotros a lo nuestro, ¿no? Y hay una exigencia tremenda. Y yo vengo contando desde hace más de un mes que Lopetegui ha estado más fuera que dentro. De hecho, Lopetegui no ha salido porque no ha tenido ninguna oferta interesante. Pero Lopetegui le han abierto la puerta para salir. La reunión que mantuvieron hace dos semanas estaba el entrenador más fuera que dentro, porque el club le va a quitar poderes, el club le ha hecho ver que hay algunas cosas que no le han gustado, que no le ha gustado la segunda vuelta, que no le ha gustado lo que ha ocurrido en la Champions, que no le ha gustado el tema de las lesiones. Entiende que algunos discursos y algunos mensajes del entrenador no son acordes, que no le ha gustado algunas cosas que ha dicho el entrenador. O sea, había unas diferencias tremendas y Lopetegui salió de esa reunión diciendo que no iba a aceptar eso bajo ningún concepto. Lo pasa que se ha dado una vueltecita, se ha ido de vacaciones y le habrán hecho ver que las ofertas son cero al nivel del Sevilla. Y bueno, y vino y ayer se sentó con Monchi y estuvo mucho más receptivo. Ahora, decir, si no lo creéis, pues mire usted.
No, porque no lo creéis.
Yo solo quiero decir una cosa. Y con lo cuente, yo
que no lo creemos,
he radiografiado qué es lo que ha ocurrido. Y la situación ha estado muy, 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 muy complicada. Hasta el punto de que ha faltado nada para que Lopetegui deje de ser entrenador de Sevilla.
Que digo yo que Víctor lo ha estado contando perfectamente durante todo el mes con las fluctuaciones que ha tenido esto. Exactamente,
claro,
las mismas fluctuaciones de las que rajaste cuando el tema de Mbappé, de cómo trabajaba el periodismo. O sea, que cuando uno está pegado, como tú has estado pegado a esta historia, vas cambiando según cambia la historia.
No, yo no cambié nada.
Sí.
No, yo no cambié nada.
Ha contado al milímetro todo lo que ha pasado.
Yo no he cambiado nada.
Exactamente lo mismo que en otro caso.
Claro, pero yo no he dicho que Lopetegui iba a seguir o no seguir. ¿Por qué? Pues porque como eso no estaba seguro... Pues yo he contado la historia, yo no me adelanto a nada porque además yo no soy la bruja Lola.
Hemos estado contando. Ahora, que la gente no se lo cree, bueno, pues yo creo que...
Pero porque
yo,
no
yo
se lo va a creer.
Porque estás con Joseba dice, no me lo creo. Bueno, pues entonces,
yo he dicho que no me lo creo. ¿Yo?
Ah, pero te he entendido el tema. Yo he estado contando... bueno, además Tomás estuvo allí, ¿no? Hace
pero
poco si ha dicho, estado allí ¿cómo? Y ha estado en conversación.
Lo que dice Fernández... Lo que
yo
dice
he dicho
Fernández
que no me lo creo, si no ha dicho nadie que no se lo crea.
Ah, vale, vale. No,
pero escúchame, lo que dice este del primer día es la gran verdad, y esto es así.
Ahora, también os voy a decir una cosa, ¿eh? Cuando un entrenador en esas condiciones arranca una temporada, malo. O sea, cuando has estado tan cuestionado, cuando has estado en el alambre, cuando te han dicho a la cara esto no, esto no, esto no, esto tampoco, esto no nos gusta, esto no sé qué, no sé cuánto, te abren la puerta de salida y al final sigues, malo.
Sí.
Y yo no, todos los casos que conozco de entrenadores que han empezado así la temporada siguiente, y te podría decir casos, por ejemplo, en el Depor, de entrenadores que acaban una temporada y tenían contrato firmado, que siga, pero así a regañadientes,
pero básicamente,
porque no tienes el respaldo que tenías
claro,
antes.
No,
pero te lo explico, Joseba. El Sevilla en ese sentido se puede molestar o puede marcar diferencia, pero en el momento que Monchi dice... tú eres mi entrenador, se vuelcan con el entrenador.
Sí, pero está tocado.
Se vuelcan,
está tocado.
O sea, se vuelcan, le van a hacer un magnífico. Es verdad que van a vender, pero van a vender porque al entrenador le han hecho ver que en las dos últimas temporadas no se ha vendido y él en su círculo más privado no lo ha reconocido y se había hecho un esfuerzo bestial, o sea, es que va a vender los centrales por 100 millones de euros. El Sevilla no puede jugar al fútbol con centrales de 100 millones de euros, porque es absolutamente inviable. Y entonces Monchi ha dicho, bueno, esto se ha acabado. Voy a hacer lo que yo he hecho durante los últimos 15 años, comprar, vender, que es lo que le ha dado la gloria al Sevilla. Y a eso el entrenador se tendrá que adaptar. Claro. Pero que cuando se han dado la mano y Monchi y Lopetegui han dicho tira para adelante... se acabaron las dudas porque el Sevilla se entrega por completo con los entrenadores.
Sí, sí. Pero ya está torcido.
Sí, no, el toque ya lo tiene, claro. Y la limitación de funciones o de competencias también. Bueno. Albert Díez, hola Albert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches, buenas noches a todos.
Mañana primer capítulo de la final del playoff de ascenso en Montilivi, 9 de la noche, ¿no? Girona-Tenerife.
Efectivamente. Mira, hay una ilusión enorme en Girona y en el Girona, básicamente por cómo ha llegado el equipo a la final con esa remontada en Eibar. Lleva el Girona 5 finales de playoff, 3 de forma consecutiva, aunque hay que recordar que las ha perdido todas. Es decir, el año que sube a primera el Girona, en 2017, lo hace de forma directa. Vamos a ver cómo se le da esta, porque es cierto que todas las que ha perdido ha sido jugando la vuelta en casa. En este caso tiene la vuelta en Tenerife. Y por lo que respecta al conjunto canario, que ya duerme claro en Girona... pues hay que recordar que es el mejor visitante de la categoría, que le ha ganado los dos partidos de esta temporada al Girona, aunque yo creo que esto come aparte, ¿no? Estos son dos partidos y es mucho de sensaciones, de cómo llegan, de cómo entren a los partidos. Se ha confirmado la baja de Borja García en el Girona, el del golazo en Eibar, y se ha colgado el cartel de entradas agotadas, es decir, que 11.800 aficionados, yo creo que alguno más, van a estar en Montilivi, donde, por cierto, en Montilivi es donde subió por última vez el Tenerife a primera, año 2009.
Anda. Uy, qué cosa más curiosa.
¿Te acuerdas, no, Wask?
Y tanto.
Pues ese es el primer capítulo y el segundo será el próximo domingo, ¿eh? El domingo,
sí,
día 19,
domingo 19,
en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. Muy bien, Albert, mañana nos cuentas, gracias.
Un abrazo a todos, abrazo. Que vaya bien.
Y este fin de semana es fin de semana de Fórmula 1. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Joseba?
Gran premio de Azerbaiyán en el circuito de Bakú, que es lo que menos me interesa en este momento, porque lo que más me interesa de la presencia de Carlos Miquel es que nos cuente la perra que has cogido contra Brad Pitt, porque a los 58 años va a protagonizar una película de Fórmula 1. Le está metiendo una estopa en las redes sociales a Brad Pitt, porque con 58 años va a protagonizar una película de Fórmula 1, que no sé a qué viene esa...
No, hombre.
Esa pedrada,
Carmichael. Yo me parece que no está para el papel.
¿Qué pasa? Que no estamos para el papel somos tú y yo, pero Brad Pitt está...
No, yo tampoco. Pero escucha... Pero Ryan Reynolds, por ejemplo, 45 años, también buena presencia, más
que,
joven.
Que a Brad Pitt le pones tú una peluca, que no hay ningún problema, que no hay ningún tipo de problema.
No, sí, ya, sí, en fin, no sé. A mí me recuerda a Sylvester Stallone, que creo que también con 50 hizo de piloto de la Indy. Sí, sí. También tampoco estaba para más de 50 años. Hizo una película que se llamaba Driver.
¿La pedrada por qué es?
No,
porque tiene 58 años.
No, claro.
¿Porque no te cae bien Brad Pitt o qué?
Que no, porque hay que coger a alguien más joven, no pasa nada. Es verdad que la fama de Brad Pitt es tremenda, es verdad que está Lewis Hamilton en el proyecto, que hoy mismo ha contado que está trabajando en el guión, con los productores, que en él no va a salir, ha dicho Lewis Hamilton, y es un proyecto para Apple TV, que la historia es un piloto que se retira y que luego vuelve otra vez para luchar contra los más jóvenes y los mejores de la categoría.
Como Alonso.
O sea, Alonso, ¿no?
Efectivamente, perfecto, como Alonso.
El perfil es idóneo.
Alonso Pitt.
Brad Pitt aparenta 40 años.
Claro. Y como lo de Tom Cruise
y
maquillado y caracterizado igual de aparenta 26.
Oye, pero habéis visto la segunda de Top Gun del Tom
no,
Cruise,
yo, no la he visto,
que, yo la he visto y parece que tiene 38 años el
calla tío. Que me puse a ver la primera y la bola que da que hace a la
es
primera.
El 9 que le falta al Madrid.
Tal cual.
Brad Pitt. Bueno, os ha gustado lo de
goles que habrán
vale,
metido
vale.
Estos.
Hombre, lo de Brad Pitt me ha gustado más que los coches, por supuesto.
No, está bien. Bueno, a ver qué tal sale la película. La última película que se hizo de Fórmula 1 salió francamente bien, que era Rush, la del duelo de Niki Lauda y James Hunt en el 76. Esa estaba muy bien, pero claro, me da mucho miedo ese... bueno, eso. Me suena a la IndyCar que los coches explotaban en... Así, sin venir a cuento, de Stallone.
Que no te ha entrado por el ojo derecho y ya está. Y claro. Ya,
es que no me pega Brad Pitt de piloto.
No Clint Eastwood, es Brad Pitt.
No, que sí, Brad Pitt. Que mira, yo le he visto en persona a Brad Pitt. Iba, sí. Me acuerdo con el
que cuando
presentaron.
Una vez de una gran tachuela.
Y no.
Arcadas.
Y estaba con Clooney.
Y no vale tanto, ¿no?
Sí.
No, estaba con Clooney, creo que era también con el de Marte, bueno, con varios.
Pues la constelación de feo. Macho, 13.
Millán.
Bueno, pues.
No era para tanto.
Millán.
Era el más guapo, pero de lejos. O sea, daba hasta grima de lo guapo que era.
Entonces, pues, ¿qué problema tienes? Pues ya está, pues que lo haga.
Vale, pues nada. No veo, es que no me suena ningún piloto de Fórmula 1 de estilo Brad Pitt, pero no pasa nada. Yo te digo, yo Ryan Reynolds le pondría.
Vale.
Pero bueno, vale.
¿Y de Azerbaiyán qué contamos?
Bueno, de Azerbaiyán, protagonista del día ha sido el tremendo porpoising que han tenido los coches, el marsopeo, los botes que han dado los pilotos.
Porpoising,
porque,
qué bonito.
Sí, es muy bonito. Y ha sido tremendo. Se ha bajado mareado Lewis Hamilton. Decía también Fernando Alonso de que tenían que iban a tener dolor de cabeza por la noche, porque claro, es una recta de 2 kilómetros, que eso favorece ese bote de los coches. Y luego, además, bastante bacheado, con lo cual era tremendo. Los Ferrari también, casi todos los coches, los que menos Red Bull y Alpine, yo creo que eran los que menos sufrían, pero también han sufrido bastante. Y el planteamiento es parecido, pero la sorpresa hoy ha sido Fernando Alonso, que ha terminado cuarto y ha tenido mejores sensaciones. Esto es lo que pasa cuando tú a un coche le pones cosas para que mejore. Porque claro, llevaba 2 meses sin poner una evolución. Bueno, pues han puesto una evolución que da un poco más de velocidad punta. Han cambiado los pontones y el coche va un poquito mejor. Y eso hace que por lo menos a una vuelta va a estar muy bien. Lo que pasa es que es un gran premio muy de carreras. Y ya te digo, ha acabado delante de Carlos Sainz, que ha terminado quinto. Y lo más rápido han sido Leclerc y Pérez. Pero Sainz va a estar en la pomada. Y fíjate lo que decía Fernando Alonso antes incluso de subirse al coche. Él dice que quiere sumar muchos puntos en las próximas carreras, pero se le escapa casi una palabra. Vamos a escucharlo.
Perdimos muchos puntos en las primeras carreras y me gustaría tener una racha ahora de 8 o 9 carreras consecutivas en los puntos. Y llevamos 2, Barcelona y Mónaco, así que ojalá queden otras 6 o 7.
En el podi.
Yo tengo una pregunta, no sé si...
Pregúntala, a ver.
Me hablo desde mi desconocimiento total. Yo, esto que tú cuentas, Don Car, que al coche, que ha mejorado porque se le han puesto unas cosas... ¿Y por qué no se la ponen desde el principio esas cosas?
Pues mira, te lo voy a explicar. Lo que le han puesto ahora...
El aficionado dirá, este tío es un idiota, pero es que yo no lo entiendo. Hombre, en mi coche que es del año 2001 se le puede poner algo, pero al coche de Fernando Alonso me imagino que tendrá puesto lo mejor, ¿no?
Tú llegas a Bahrein a principio de la temporada y la pretemporada y todos presentaron el coche con un nuevo reglamento que tenían en mente. Y entonces vieron que el mejor coche era el Red Bull. Y entonces, con las fotos del Red Bull, han ido los demás equipos copiando a Red Bull. Pues lo que ha hecho es... Alpine, a primeros de marzo o a finales de febrero, empieza un proyecto para copiar cosas que le pueden venir bien a su coche del Red Bull. Y eso lleva tiempo y eso se ve al final en junio, entre diseño, producción y fabricación.
O sea, que pues la tecnología cambia cada 6 meses.
Cambia mucho, sí. Sí. Y sobre todo si alguien da con la tecla, es una mejora neta. O sea, si tú copias al bueno, aunque no vas a hacerlo igual de bien...
¿Hay tanto margen de mejora cada 6 meses?
Sí, hombre. Hay mejora de carrera a carrera.
Claro,
sí,
con lo que pasa sí, es que estamos hablando de décimas de segundo.
Son décimas de segundo, claro.
Que es lo que cambia.
Claro, es que fíjate, aquí está adelante el caso. Ferrari y Red Bull siguen estando fuertes, eso no lo discute nadie. Yo creo que está Ferrari un poquito mejor que Red Bull, vale. Pero en el caso de la clase media, donde se mueve Alpine, si tú ganas dos decimitas y, por ejemplo, Mercedes no las ha ganado y haces un buen trabajo, puedes a lo mejor estar luchando con ellos. El problema es cuando estás muy mal o cuando hay muchas diferencias. ¿Qué pasa? Que luego el siguiente escalón, que es dar el salto a Red Bull y Ferrari, por mucho que intentes mejorar, esta temporada no lo vas a conseguir. La cuestión es que tengas una curva positiva y, además, si tú tienes una curva suficientemente positiva, tu piloto estrella renovará contigo. Y eso te va a dar más publicidad, más dinero, en fin, más puntos también te da tener a Fernando Alonso. Todo eso ayuda.
Carmichael, mañana contamos la calificación desde las 4 de la tarde. Gracias, un abrazo, hasta mañana.
Ah, y un poco de promo. 1 de la tarde, empezamos el domingo, sí, y estaremos.
Claro.
Ah, vale, no, pero aparte de eso, luego hay un post de 3 a 4 COPE GP. O sea que...
Ah, qué maravilla.
De 1 a 4. Viva la Fórmula 1 y el mundo del motor. Adiós, Carmichael.
Gracias, abrazo, chao.
Germán, adiós. ¿Que el Depor se juegue en casa a subir a segunda se debe a tu amistad con Rubiales y Luis Enrique?
No, se debe a unas normas que se han establecido hace más de un año. La pasada temporada le correspondió al Badajoz, que jugó en su casa. Este año es en Galicia, pero el Depor no tiene absolutamente nada que ver.
Eri, si el Madrid vende que Hazard es el fichaje, ¿el periodismo podría vender que García es la nueva voz de la radio?
¿García? Uf, no tengo yo la neurona para eso ahora mismo.
Gato, imagino, Gato, que empezarás campaña hoy con el lema «El escudo no se toca», tras el cambio de imagen del Elche, ¿no?
Por supuesto. Eso hay que mantenerlo siempre. El escudo no se toca. Eso no cambia. Y que cambien la camiseta de las narices ya. De verdad, por favor.
Y Gil Marín ha dado de Miguelito y no ha tenido restos.
Nada, Miguelito, no hay noticia de Miguelito, ¿no?
No. Ha apagado el teléfono. Ha apagado directamente.
Qué sinvergüenza.
Sí.
Se está comiendo a alguien.
Guas, ¿qué te parece más cómico? ¿El fichaje de Bale por el Getafe o todos los jugadores que supuestamente va a fichar el Barça?
Las dos cosas.
Y Víctor, tras la venta de Diego Carlos, ¿se podría decir que el Aston Villa es un club estado, como dice Tomás?
Es un recién ascendido y ha pagado 35 millones de euros por un central, ¿eh?
Toma ya.
O sea que, y es recién ascendido. El recién ascendido es el... Perdón. El recién ascendido es el Fulham, que está ofreciendo 15 millones de euros por el lateral del Betis. O sea, que tampoco sí. Pero eso no... Ese dinero, Tomás, no es el que tú dices, ¿eh? Ese dinero es el dinero de la Premier, ¿eh? Ese dinero de la Premier y de la tele. Que también está años luz de la Liga Española.
Que, hombre, claro, pero el Fulham no es el Manchester City.
Sí, por eso, no.
Tengo a García y a Jaime aquí esperando, no le sabéis esperar. Queridos, que os quiero mucho, hablamos la semana que viene, gracias.
Nada, hay que irse de vacaciones.
Vamos de vacaciones. Por cierto, la semana que viene yo no voy a estar, así que a ver quién está. Estará Corro. Enseguida el campo del gas, están esperando ya Jaime y el director.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Como de pronto llegó el verano aquí.
La ola de calor.
Para la ola de calor, un refresco, un helado, un ventilador, una piscina y tiempo de juego. Este fin de semana la lucha por el ascenso a primera y a segunda. Este sábado Girona Tenerife.
Está como tú, Poli,
sí, como yo, dice.
Y el domingo partido de la selección. Sigue la Liga de Naciones. España República Checa.
Ataca, como no, España, Manolo.
Y además la Fórmula 1 con el Gran Premio de Azerbaiyán. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestra alarma anti-inhibición y anti-sabotaje podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Arnold Schwarzenegger ha vuelto. Y se avecina tormenta.
¿Qué cree que va a ocurrir?
Comando.
La Tercera Guerra Mundial.
El domingo por la noche, en 13.
No te pierdas esta madrugada en COPE las finales de la NBA 2022 con los comentarios de Eric Frade, Dani Senabre, Rubén Parra y el profe Paniagua.
Bet365 te ofrece los partidos de la final NBA 2022. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando una pequeña gotera del mes pasado se ha convertido hoy en las cataratas del Niágara, ¿qué seguro elegirías? ¿El que solo te responde por teléfono o chat o el que además tiene los mejores profesionales y oficinas? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Arnold Schwarzenegger ha vuelto. Y se avecina tormenta.
¿Qué cree que va a ocurrir?
Comando.
La Tercera Guerra Mundial.
El domingo por la noche, en 13.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Que hay más de 100.000 puestos de trabajo sin cubrir, lo estamos comprobando, también en nuestros viajes a Cádiz y Huelva, sobre el terreno. Faltan camareros, transportistas, faltan agricultores,
y nuevas tecnologías.
Sino también cómo te afecta.
La pregunta es, si hay 3 millones de parados, ¿cómo es posible que haya 100.000 puestos de trabajo sin cubrir? La ministra de Trabajo, la vicepresidenta Yolanda Díaz, dice que es que los empresarios pagan poco. ¿Es verdad eso o no es verdad? ¿Por qué pasa esto?
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pateado, que le tira uno, vuelta.
Campo del Gas.
Y hoy con la visita de los estudios de los integrantes del Campo del Gas. ¡Qué alegría! Señor director, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal está usted?
Muy bien, el estudio muy bonito.
Muy bonito, y hace fresquito aquí dentro, ¿eh? Estamos. Espere que salgamos que con la chicharrera que cae fuera, ya verás.
Está muy bien, está muy bien. Muy bien. Veo que hay una televisión incluso más grande que la habitual, ¿no?
No, ha crecido, sí, ha crecido. Bueno, desde la última vez que estuvo usted aquí ha crecido un poquito.
Sí, está muy bien, muy bien.
Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy bien.
Pero ya no te veo detrás, que antes te veía ahí.
Sí, ahí ponen cosas extrañas. Cuando está Paco pone en las Islas Seychelles.
Ah, qué bueno.
Sí, le gusta mimetizarse con el entorno a Paco, sí.
Ah, pues está
cuando
muy
estamos
bien.
En el partidazo, pone el partidazo.
Lo que cuando juega Rafa Nadal habrá que poner la de Stanley Ketcher.
Ah, de Stanley tenemos que hablar.
Claro.
Claro, es que vamos. Es que no vean lo que me han preguntado, pero bueno, ¿y ese quién es el
Stanley? Que fue uno de los mejores de la historia.
Que Angelito García cree escuela y que la gente haga caso a lo que diga Ángel García. Demuestra que no estamos atravesando nuestro mejor momento.
Escucha, había sus dudas de que existiera, porque yo cuando entré la gente decía, esto no me lo creo yo, y hasta que no ratifiqué.
Es una broma, ¿no?
No ratifiqué que efectivamente Stanley Ketchel era un fenómeno que la gente le recuerda mucho con eso, porque cuando estaba muerto, que por cierto, en varias circunstancias, que le asesinaron con 24 años, porque tuvo un affair con una cocinera y el marido se lo tomó muy mal. Le pegó dos tiros, no aguantan una broma, como decía
tiro,
Gila.
Bonavena también, acuérdate que murió a tiros.
En un burdel. Y eso con 24 años, ¿eh?
Stanley,
que era terriblemente fuerte, valentísimo, campeón mundial.
No, muchos libros pone que es el mejor, o sea, que hablando.
Llegó a pelear con Jack Johnson, él
era
peso medio. Pero peleó con Jack Johnson
el peso pesado y le llegó a derribar Stanley Ketchel a Jack Johnson, que Jack Johnson creo que estaba medio jugueteando, según dicen las crónicas de la época, que puede ser, porque era un hombre que le gustaba el espectáculo, y no pensaba que este Stanley Ketchel, y le calzó una mano y lo derribó. Y entonces se levantó tan enfadado que dicen que en los guantes, en aquellos guantes que tenían, se le quedaron varios dientes que le arrancó a Stanley Ketchel. Jack Johnson, ¿no? Otro que no aguantó una broma. No, pero era tremendo. Y toda la gente le recuerda cuando estaba muerto y al ser tan valiente, el entrenador dijo que a nadie se le ocurra contar hasta 10 porque Stanley se levanta. Ese fue
Y nadie contó y no se levantó.
No, y nadie contaron y se tomaron ahí sus refrigerios y tal. Ya está. En honor a...
Y buen viaje lleves, Stanley.
Y buen viaje y tal. Pero nadie dijo, la contra, que este dicen que nadie cuente hasta 10.
Para los cronistas antiguos, Vadillo, Alcántara, Yagüe, Palomino, todos estos era como especie de leyenda increíble.
Es que decía, luego tienen esa
era vida. El mejor peso medio, ¿no? El equivalente, luego hemos visto a Mano de Piedra, Durán, de ese tipo eso de grandes. Es.
Y luego con esas osadías. Porque tú te imaginas ahora el campeón mundial del peso medio, el último que todos conocemos, Gennady Golovkin, que desafía a Tyson Fury.
Claro.
Bueno, ¿cómo es posible?
Pues, y lo tira.
Eso es, pues eso es, eso era esta.
Y le tira una vez. Y le llega Fury y lo machaca.
Y le deja los dientes en el guante.
Y luego, curiosamente, que me hizo gracia, que yo eso ya no lo recordaba, ¿no? Pero ya dejo ya a cuenta del angelito, pues vamos a rememorar a Stanley Ketchel. Él es de, era el asesino de Michigan, pero es de Grand Rapids, del pueblo de Floyd Mayweather.
Anda.
Del pueblo de Floyd Mayweather.
Pues Grandes Rapids.
Tremenda, Stanley Ketchel, que por cierto, Floyd Mayweather no hace mucho ha dicho, estuvo así como bastante serio, que en su familia habían tenido todos problemas de memoria, que su tío Roger había muerto de eso, y una abuela y tal, y que él empieza a tener también...
¿Sabes? El que tiene una estatua preciosa en el centro de Detroit es Joel.
Joder, eso es tremendo.
Ya lo he visto.
Yo también.
En esa
yo
época
también.
No te hacía fotos.
Claro.
Es impresionante.
Pero es una estatua enorme.
Preciosa.
Es el brazo derecho, ¿verdad? De Joel Luis.
El puño.
El puño así, sí. Como colgado, pero eso es, no sé cuánto mide eso.
Mucho,
una barbaridad.
Metros.
Así, ¿eh? O sea, como un edificio casi.
Sí, no, tremendo. Y es el brazo derecho de Joel Luis y el recinto deportivo es el Joel Luis Arena.
Pues habrá que hacer una Nadal de ese tipo, ¿no?
Joder, pues sí,
claro, claro, sí.
Hombre, ya en Roland Garros ya tiene la estatua.
Ya tiene, sí.
Ya tiene la estatua.
Bien, bien, bien.
Ahora, esta es 7 veces más grande, esta, la de...
La
de
Joel Luis.
Yo cuando la vi también dije, pero ¿esto qué es? Qué bonito, ¿verdad? Como...
Yo creo que es verdad que está a la altura y juega la liga de los más grandes. Michael Jordan.
Eso es.
Mohamed Ali. Es decir, está con los grandes.
No sé
grandes,
quién, a lo mejor te acuerdas tú, director.
Phelps, ¿te acuerdas, no? El nadador.
Sí, hombre, Michael Phelps. Claro. Pero digo, cuando alguien dijo que Joel Luis era el ídolo de su raza, y dijo, la raza humana.
No, mira.
¿Eh? La raza humana.
Un día tenemos que hablar, porque yo tengo, como dicen los cursis comunicólogos de cercanías, mi hipótesis de trabajo es que yo creo que Joel Luis es el conjunto mejor que Cassius Clay, que Ali. O sea, yo creo que Cassius Clay es el mejor que ha habido nunca. Cuando ya está como Mohamed Ali, tiene muchas derrotas, cosa que Joel Luis no lo tenía. Y se ha enfrentado más a unos rivales menos buenos que Joel Luis. Es decir, ha perdido unos combates muy raros en la última parte de su carrera.
Parte, sí.
En cambio, el otro, joder, el otro fue una firmeza.
Fue 25 veces campeón mundial.
Seguidos años, años. Y la guerra, igual la guerra.
Y la derrota que tuvo Rocky Marciano, cuando ya era muy, muy veterano. La derrota más. La victoria más amarga que dio Rocky Marciano,
porque era su ídolo.
Le adoraba, ¿no? Y claro, lo destruyó, que era el gran Rocky Marciano. Lo que pasa siempre, y era un muy...
Pero este ya era, necesitaba el dinero, ya estaba muy...
Claro, mal. Pero si encima con todo lo que hizo Joel Luis para Estados Unidos, que fue el fisco el que le quedó. Hizo combates en la guerra, era el que derrotó a Max Schmeling, que fue como para... Bueno, le utilizaron como...
Max Schmeling es el que le ayudó y le pagó todas las deudas. La acabaron metiendo de portero en Las Vegas.
Qué desastre, hotel, qué desastre.
Y fue el fisco. Bueno, eso le pasó también a Owens. No, no le quisieron para nada.
Al atleta. A Jesse Owens.
Jesse, fíjate, cuatro medallas.
En aquellos Berlín juegos,
claro.
Que hace poco que vi un reportaje que me gustó de esa de Leni Riefenstahl, que ella consiguió que Jesse Owens le saltara varias veces. O sea,
sí, porque trabajó para ella. Le hizo planos. Ya quería que le, para que saliera muy bien.
Para que saliera bien.
Eso, por ejemplo, ella era una nazi, pero la cosa que sea nazi, otra que sus. El documental es impresionante. Es impresionante. Los héroes aquellos. Olimpia. Y lo de la voluntad. Es impresionante.
Os veo con muchas ganas de hacer clasificación, así que vamos a ver. Bueno,
no, estamos aquí muy a gusto. Pues mira, el aire acondicionado. Las copas que nos has servido.
Claro, ni que tuviera que irse este fin de semana al retiro, a la Feria del Libro.
Sí, tengo que ir a firmar.
Ah, tiene que ir. Vaya por Dios.
Tengo que ir a firmar.
Mañana sábado y el domingo.
¿En qué caseta está para los aficionados?
Yo la sé, pero es que la gente se confunde. Igual ha dicho, hoy por la mañana tengo que ir a firmar el libro de Lo que el viento se llevó. Voy a la caseta de Notorious, que es la 152, que debe estar hacia la mitad. Por la tarde voy al último libro que he sacado, que se llama Telegramas Cinéfilos. Es el libro más bonito, no digo de texto, y no es que lo haya hecho yo por eso, el más bonito que he sacado yo y probablemente uno de los mejores que han salido este año de edición. Es impresionante.
¿Por el papel?
Las ilustraciones que tiene, los... verdaderamente fotos inéditas, póster inéditos, fotos de Edgar Neville en Londres, una maravilla, ¿no? Y ese estaré por la tarde en una que es así como la 368 o una cosa de esa. El domingo no voy a ir por la mañana a ningún sitio, voy a descansar y por la tarde iré otra vez al último libro que es el Telegrama Cinéfilos. Y luego,
la misma, la 368.
Lo que pasa es que se acerca, y esto lo digo de verdad, mucha gente... Y ahora me ha pasado en Alicante, hace poco, con el Campo del Gas, a que se lo firme. Porque ha salido una quinta edición.
Claro, ahí. Qué bien. Claro.
Qué bueno,
Qué bien.
Y hay muchos más aficionados al boxeo de lo que creemos. Bueno, pero mira, muchos, ¿eh?
Eso...
Nos alegramos.
Y que lee, no sé, como libros, que escuchan la radio este programa, que ven la televisión, muchos, pero muchos. Y ya han perdido la vergüenza de decir, hombre, ¿cómo que te gusta el boxeo? Salvaje.
Recuerda que eso, siempre lo he dicho, esa batalla, no sé cuándo fue, no sé en qué pelea fue, qué día fue, de no hace mucho, que la ganamos. No sé qué pasó, no sé si a lo mejor por las mujeres, puede ser el advenimiento de las mujeres.
Hombre,
que ya,
la mujer le ha aportado mucho a este mundo, claro, también, por supuesto. La irrupción de la mujer ha abierto muchas puertas.
Como
superación,
que fíjate que las chicas que hemos tenido, nuestra Miriam...
Y asistiendo a las veladas,
Joana,
peleando mujeres, eso es. Museo femenino, pero asistiendo a las veladas.
Y luego el culmen del Garden de Nueva York, ahora que hablamos de Ali, de Frazier, pues que se abra para un estelar y sin postureos, sin más, sin postureo. Pagando una buena tela, ¿eh?
¿Cómo sería esa velada?
Que Katie Taylor la manda a
las revanchas. La de Katie Taylor, la de Golovkin, la del peso pesado. Esa sería impresionante.
Joder, pues las tres juntas. Una velada. Madre mía.
Sí. Pues dejando al final las chicas.
Sería la velada de las veladas, ¿eh?
Sí, empezando por los pesos pesados, Golovkin, luego las chicas.
Que tienen que coincidir.
Hay que poner 850 millones para cada uno.
Los promotores coincidan, porque, por ejemplo, Katie Taylor...
Bueno, se ponen de acuerdo.
Si hay viruta...
Oye,
con la manduca se pone de acuerdo todo el mundo.
Se ve en todo el mundo.
Hombre, claro que se vería. Menuda velada.
Y se elegirían, dirían Las Vegas, no, vamos a hacerlo en Wembley, ¿dónde lo podemos hacer? Joder.
La de Katie Taylor, hablan de que sea en Irlanda.
Ah, claro.
¿La revancha?
Sí.
Así, ¿eh?
En Irlanda. Y Amanda Serrano ha dicho que a primera hora de la mañana. ¿Que a qué hora tiene que ir?
Que
se presenta.
Que venimos de la unificación de los cuatro cinturones de Devin Haney contra George Cambosos.
Sí,
en
señor.
El Burne le quitó los cinturones, los tres que tenía Cambosos, que a su vez se lo había quitado Teófimo anteriormente. Y el martes, Naoya Inoue le metió un buen meneo a Nonito Donaire.
Eso es la que yo quiero ver, que no la he visto.
Yo sí le he visto. Bueno, asalto y medio. Le
vas a ver poco, quiero decir.
No, pero es que yo siempre lo veo.
Lo liquida.
Siempre en el ring, siempre el número uno es lo suyo. Y nunca perder, y nunca perder.
Naoya Inoue.
Está entre los tres mejores ahora.
Eso te iba a decir.
Es lo que os iba a decir. Para si mí. Hacemos la clasificación libra por libra, los tres primeros, ¿a quién pondríais?
Ese es uno de ellos.
Sí, Naoya Inoue, yo creo que tiene que estar, se cae Canelo.
Se cae Canelo, claro.
Con B-Ball.
Crawford tiene que estar, ¿no?
Crawford tiene que estar probablemente el número uno, creo, porque fue campeón ligero. unificó todas las coronas del y es intratable. Lo que pasa es que Errol Spence Jr.
Y yo mantengo a Usyk entre los tres.
Hombre, es que Usyk, vamos, habría que bajar un poco, porque claro, hay mucha polémica. La gente tiene que entender que el libra por libra, a lo mejor, no tiene por qué coincidir con que sea, a lo mejor, es por los resultados actuales. Por ejemplo, si fuera el top 10, claro. O sea, Bivol entra.
Hombre, claro que entra. Claro.
Bivol entra, aunque sea el 10 o el 9. Y tiene que entrar, le ha ganado a Canelo.
Y entra Golovkin en el top 10 otra vez.
Claro, si ha ganado Murata, claro. Entra y tal. Sale el Gallo Estrada, que claro. Va tal, ¿me entiendes? Que desaparecen boxeadores que no tienen grandes triunfos. ¿Me entiendes?
Pero bueno, este estaría entre los tres.
Josh Taylor, que había unificado sí. Las coronas, baja. Ajá. Ya. No pelea, está bajando. Haney, a pesar de que, por ejemplo, ha unificado, no tiene el tirón que tiene Errol Spence.
Porque es un boxeador poco atractivo.
Efectivamente. Entonces, estamos hablando de los dos pesos pesados, Tyson Fury y Oleksandr Usyk. Pero es que Usyk tiene ese componente de haber, que para mí es muy importante, haber ganado todos los campeonatos del peso crucero. Todos en campo contrario.
Todo.
Y haber ganado a Joshua el peso pesado.
Claro, es que...
Entonces, claro, Tyson Fury sí. O sea, pero eso no quiere decir que Usyk le ganara a Tyson Fury, sino que ahora mismo, en mi orden, está por delante Usyk de Fury.
Claro.
A pesar de que en un hipotético combate salga como favorito Tyson Fury.
Que es el que queremos ver en los pesos pesados.
Pero sería bonito una velada, las revanchas.
No, estaría estupendo. Director, bueno. ¿Usted a quién mete ahí? A Inoue, sí.
Eso,
¿los tres?
Sí.
¿A Usyk?
Usyk y a Terence Crawford o a Errol Spence.
Terence Crawford.
Pero van a pelear también, ¿eh? De ahí sale, sí. Si por ejemplo...
No tenemos fecha todavía, tenemos el acuerdo,
de ahí
no
sale
fecha.
Que si Errol Spence... derrota a Terence Crawford, Errol Spence sube al número uno.
Y Terence Crawford, claro, ya tiene una derrota y baja. Y encima la derrota más importante.
Pero claro, contra. Y este gana a todo eso que he dicho, lo gana Errol Spence. Por eso ese es uno de los grandes combates. Claro. La gente lo
equipara. Es que Canelo ahora tiene que ir a por el número uno si gana.
No, claro, ahora ya Canelo ya, hombre, no le puedes quitar.
No, pero que 4, si gana 5, vuelva al número uno. Pero
claro,
si
tiene
no...
que ganar a Golovkin y veremos a ver.
Es que una segunda derrota consecutiva de Canelo sería...
Pues a lo mejor es, ojo, cuidado, eso, ojo. Por eso fíjate que...
Ojo,
también que o sea,
qué responsabilidad, que... Cuidado,
Por eso, como decíamos,
que pierdes todo el prestigio y toda la imagen y todo lo que tenía. Y, bueno, y todo lo que ello conlleva económicamente y socialmente, por supuesto.
Por eso decíamos hace unos minutos lo de Joe Luis. Tantos años sin perder... Ganar el campeonato del mundo contra este, contra el otro.
Pues como Nadal, más o menos.
Claro, ¿no? Eso,
más o menos.
Sí. Bueno, esas son las leyendas, de verdad, ¿no? Porque...
Y ahora estamos un poco también obsesionados con los pesos.
¿Quién más leyendas vendrías tú? Michael Jordan, es una leyenda, sin ninguna duda, ¿no? Pelé, no meteríamos a Pelé, 3 campeonatos del mundo, ¿no? Pues está en los 10, esas leyendas, yo creo que
algún atleta habría que...
Hombre, el Guerrero, uno de estos, ¿eh?
Jesse Owens, el propio Jesse Owens. Carl Lewis. Carl Lewis también.
Fíjate que no tiene...
Phelps también podría andar por ahí.
Michael Phelps también.
Con todos los Juegos Olímpicos.
Phelps, ¿no?
Sí.
Mark Spitz, aquel famoso.
Sí, es verdad. ¿Qué ibas a decir, Jaime?
Bueno, y luego ellos tienen los del béisbol, claro.
¿Eh?
Lugeri, los del béisbol, ellos tienen
DiMaggio.
Joe DiMaggio y todos estos, ¿no?
Joe DiMaggio, como se casó con Marilyn Monroe, le ponemos por delante.
Por delante, ¿no? Ya tiene ahí un punto añadido. Que tenemos fin de semana.
Mañana, Munguía. Mañana, Jaime Munguía, en la última pelea.
Esperemos que sea la última ya, porque el hombre va por la 40. Es la de 40.
Efectivamente.
Ha combatido 39
con un inglés fuerte. Pero que yo creo que
39-0-0, 31 caos.
¿Y a qué hora?
Contra Jimmy Kelly.
Mañana. En el Honda Center de Anaheim, nosotros...
5 de la mañana.
Por ahí, sí.
Por ahí, bueno,
con las luces del alba, pero empezaremos antes, ¿eh? A las 3 o 2 o 3 de la mañana, que habrá siempre ahí una veladilla maja.
Y encima tenemos una noche de calor.
Por eso, ¿dónde va
a estar? A esa donde va a estar mejor que viendo el boxeo, sí. Y ya que Jaime Munguía, que es uno de los que estamos ya deseandito, macho.
Que haga un combate.
Porque fíjate que están ahí Charlo, el hermano, está Demetrius Andrade...
Esos dan miedo a todos.
Joder, pero es que esos con los que tienen que pelear.
Claro, pero que los Charlos, no me digas tú que no dan miedo.
Qué buena victoria, ¿eh? De Yermel, ¿eh? Yermel, que Cao le hizo a...
Sí,
a Castaño.
A Castaño, Ryan, el boxeo. Sí, el argentino que en la anterior pelea le guindaron, pero aquí no pudo, qué bien boxeó. Estos boxeadores que hacen, me gustan los que en las revanchas hacen otras cosas. Y entonces vio que le anuló bastante, Yermel. Y ahora le toca el turno a Yermal.
Que pelea en nada, ¿no?
Pero no pelea con ninguno de ellos. O sea, no pelean con los que tienen que pelear. O sea, están ahí, vamos a ver. Si lo que estamos todos deseando que sean las unificaciones pero no porque queramos que todos los, sino, hombre,
porque
a ver quién es el mejor del peso medio.
Claro,
o sea,
claro,
a ver.
Sin duda alguna. Pues mañana lo veremos. Jaime, que tengas un feliz fin de semana.
Venga, un abrazo.
Director, que vaya todo muy bien. Nos vemos el viernes que viene. Estamos terminando. Señores, aquí lo dejamos mañana desde las 3 de la tarde. Ya saben, como siempre, tiempo de juego. Así que vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.